Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos al lunes 12 de julio del 2021. Aquí empieza una edición, nueva edición y nueva semana de las mañanas con Gente Radio. Semana de las fiestas grandes del Puerto de la Cruz, la semana en la que se producirá, ya empezamos por la mañana del lunes, pues se producirá la embarcación, nueva embarcación de la Virgen del Carmen y mañana lo celebraremos en la Plaza del Charco. Pero hoy aquí en los estudios centrales del Puerto de la Cruz, aquí en Gente Radio, vamos a intentar acompañarles, entretenerles, informarles y sobre todo intentar hacerles pensar que qué es lo que está pasando en nuestra comunidad autónoma, en nuestra querida patria y en nuestro querido Valle de la Orotava. En principio vamos a informarles de que hoy no se celebra ningún día internacional, ni ningún día mundial, ni ningún día de nada, de nada, de nada, más que el día de lunes. Pero sí hay santos, y santos además fantásticos, ¿eh? Porque, ¡jo!, ¡qué nombres! Felicidades a las Marcianas, a las Epifanias, a los Guadalbertos y a los Jasón. Remodelación del gobierno esperada, pero sorprendente. En fecha y en contenido. Profundizaremos durante la mañana y daremos distintas opiniones de lo que ha pasado este fantástico fin de semana, donde nos han tenido entretenidos una vez más, con cortinas de humo importantes. La trascendencia de la modificación del gobierno de la nación, no sé si será tan trascendente como se dice, pero desde luego es profunda y en mi humilde opinión, y ya no digo más, intentaré dar datos y no opiniones, o opiniones de otras personas, pero la mía es que el señor Sánchez ha dado un golpe encima de la mesa, ha quitado a cualquier persona que le pueda hacer sombra, llámese Iván Redondo, llámese Ávalo, llámese Carmen Calvo, ha dejado y empoderado a las personas que han estado aplaudiendo con las orejas las decisiones que él ha ido tomando y ha demostrado su debilidad en la coalición porque no ha tocado a nadie de Podemos ni los va a tocar. Además, no ha modificado sus pactos de gobierno ni sus compromisos con los independentistas y los nacionalistas. Pues, ya saben, más de lo mismo. Esa es mi opinión. Cortina de humo y empoderamiento del ególatra máximo, no digo sociópata, pero sí ególatra, que se cree más grande que el Dios que lo parió, el señor Pedro Sánchez. Pero bueno, climatológicamente está caliente el ambiente en Canarias, hay una palabra que algún día me aprenderé, pero bueno, viene calima, viene calor, ya va viniendo, este fin de semana lo ha hecho, y hoy he traído en el coche 21 grados, pero para saber el día que nos espera en materia climatológica, nada mejor que ir de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Tenemos que destacar hoy un episodio de calor en la isla de Tenerife con temperaturas máximas que superarán los 34 grados centígrados en medianías y zonas del interior, así como en las costas protegidas del Alisio, y no se descarta que se alcancen los 30 grados centígrados en el litoral norte. Máximas hoy de 34 en Candelaria, 33 en Santa Cruz de Tenerife, 31 en el Puerto de la Cruz y 27 en La Laguna. En cuanto al cielo, predominan las nubes medias y altas durante esta primera mitad del día, con alguna probabilidad de que lleven asociada alguna tormenta aislada en las proximidades y se tenderá a los cielos poco nubosos o despejados durante la segunda mitad de la jornada y además en el litoral norte tenemos algún intervalo nuboso a primeras y últimas horas y presencia de calima en toda la isla en altura afectando especialmente a medianías y cumbres. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio 95.6 Tenerife Norte.
Pues ya está claro que la universidad ha acabado, que los exámenes de la BAU también están acabando, si no han acabado ya, que ya no quedan traslados de universitarios y que empieza a haber personas de vacaciones que no van a Santa Cruz a trabajar por la mañana. Pero bueno, vamos a disfrutar de esa autopista descongestionada de aquí a mediados de septiembre. Pues otro día contándoles qué pasa con el COVID y dándoles la mayor información posible, intentando explicarles qué es lo que está pasando en nuestra isla, en nuestra comunidad autónoma y en nuestro país, porque somos number one in Europe. No ganamos Eurovisión ni a tiros, pero esto del COVID lo vamos haciendo de miedo, ¿eh? Semana tras semana vamos siendo los punteros. ¿Por qué está pasando esto en España y en Canarias y en Tenerife? Pues a lo mejor interpretando los datos vamos viendo un poco de luz. Pero en principio ya se lo veníamos avisando semanas pasadas, que esto es un tema de una ola, dos olas, tres olas, la Tierra es una ola que se me escapó. Y que igual que en Tenerife estábamos sufriendo un brote enorme durante las últimas semanas, llegaría el momento en que nosotros bajaríamos y otros subirían, ¿no? Bueno, pues ya hoy les puedo decir que la capital de la isla de enfrente, de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, supera en números de casos positivos a Santa Cruz de Tenerife. Primer día en muchísimas semanas. Pero, ¿esto nos llena de alegría y satisfacción? Pues no. Lo que nos llega es de sentido común de decir es que esto va a seguir así durante un tiempo y que cuando unos suben, otros bajan, y cuando otros bajan, otros suben. Pero lo que sí es preocupante es que después de más de año y medio luchando contra una pandemia, desde distintos puntos de vista, una pandemia que era nueva, que no se conocía nada de ese virus o muy poco, que no había vacunas, que no había tratamiento, que todo el mundo se enfrentaba por primera vez en la historia moderna a una situación como esta, pues ya ha habido países que han aprendido o han mejorado en su capacidad de gestión. España, por desgracia, no. Si se podía disculpar al gobierno y los gobiernos autonómicos en la primera ola, en la segunda ola, en la tercera ola, ya no había que disculpar mucho, pero vamos a dejarlo en la tercera ola. Llegar hasta quinta ola, siendo el number one in Europe, a mí me da vergüenza como español, porque de verdad que somos nosotros los que estamos consintiendo que nuestro gobierno nos desgobierne y que nuestro gobierno nos dé instrucciones contradictorias y que se pierdan en luchas intersticiales entre cuotas de poder entre autonomías y gobierno central y que hagan lo que están haciendo, porque nosotros deberíamos de tener un poco más de sentido común que lo que nos gobierna, ¿no? La responsabilidad es de los ciudadanos. El virus no se contagia porque un político tome una decisión acertada o equivocada. El virus se contagia porque los seres humanos, los ciudadanos españoles, nos acercamos más de la cuenta a otros. Damos abrazos, besos, cantamos Asturias, patria querida. Y nos tomamos dos cervecitas de más. Pero no las podemos tomar en casa, no las podemos tomar en un botellón, no las podemos tomar en un restaurante, no las podemos tomar donde sea. O no tomárnosla y ser descerebrados de ya de por natural, ¿no? Desde primera hora de la mañana. ¿Va con nosotros el festejar? ¿Va con nosotros el abrazar, el besar? Pues sí. La verdad que el español es así, es cariñoso, cercano, es social. Pero también tenemos que demostrar que somos inteligentes y racionales y que conocemos en dónde estamos moviéndonos. A lo mejor no nos ha ayudado la información que nos han aportado nuestros gobernantes, a lo mejor no nos han ayudado las normas y restricciones que hemos sufrido, la disparidad de criterio, el hartazgo de no tener claro qué hacer porque no nos decían exactamente lo que teníamos que oír. Los datos son contradictorios al máximo. Yo, sinceramente, hoy he estado intentando darles el dato real de la vacunación en este país y en esta comunidad autónoma y he de reconocer que si uno oye la televisión estatal, televisión española, la 1, en sus 24 horas, ve los índices del Servicio Canario de Salud a través de su página CV Canaria, o ve la página oficial del Gobierno Canaria, o ve la página oficial del Ministerio de Sanidad, pues no hay un dato común en el porcentaje de vacunación nacional ni autonómico. Yo voy a apostar por los que más credibilidad me dan y le voy a decir que a nivel nacional se está alcanzando el 50%. Hay disparidad de datos, hay algunos que ponen en el 48, otro en el 45, otro en el 49 y uno en el 51. Así que vamos a decir que el 50, ¿no? Pero lo que sí es común en todas las estadísticas que uno consulta es que la comunidad autónoma que va más atrasada en la vacunación porcentualmente es la comunidad en la que nosotros vivimos, la comunidad canaria, y todos nos cifran en torno a un 45%, es decir, 5 puntos por debajo de la media nacional. Y además, pues pasan cosas como las que pasaron este fin de semana en el Santiago Martín, donde los cachondos de los haters o de los influencers o de los que no sé cómo ponerle el nombre, porque yo ya me pierdo con tanto nombrete, estos que manejan las redes sociales y hacen fake para entretenerse y reírse, ¿no? Que son muy simpáticos y muy agradables y ayudan mucho al bienestar social y a la información a tiempo real, ¿no? Pero bueno, esta sociedad está ávida de conocimiento y de información a tiempo real y actúan en consecuencia, ¿no? Y hacen cosas que a lo mejor no han contrastado. Que es lo primero que tendría que aprender la juventud, que la información hay que contrastarla, no tiene que ser tan rápida como ellas demandan, sino que a lo mejor hay que pensárselo dos veces. Pues bueno, a alguien se le ocurrió decir que iban a vacunar de manera masiva a menores de, hasta gente de 20 años, y allí que fueron todos al botellón del Santiago Martín, o al botellón, o al fiestón, o a no sé a qué fueron, ¿no? En manada, porque a alguien se le ocurrió decir que iban a vacunar a todo el mundo que se presentara por allí. Bueno, pues un colapso de personal, y al final hubo que tener paciencia para desbloquear aquello. Hubo algunos, los primeros que llegaron, que recibieron un pinchazo de Janssen, cosa que no es aconsejable, puesto que nuestro programa de vacunación dice que Janssen es para personas entre 40 y 49 años, y la gente de 20 a 39 no tienen esa edad, entre otras cosas. Pero bueno, había vacunas descongeladas, había gente en la cola y se las empezaron a poner. Hasta que alguien se dio cuenta de que aquello iba a ser una movida de fin de semana y tomó la decisión de, a través de las redes sociales de la policía, de la Guardia Civil, del Servicio General de Salud, intentó llegar a la misma población que había llegado la fake, de que vacunaban a todo el mundo. y se desalojó la parte de la población que había ido a vacunarse por menos de 40 años, porque lo que estaban vacunando era de gente de 40 a 59 años que no hubiesen puesto ninguna primera dosis para utilizar las vacunas de Janssen que ahora mismo tenemos aquí en la comunidad autónoma y que estaban en nuestras neveras sin utilizar. Pues con este tipo de situaciones y comportamientos, pues mal vamos, ¿no? Pero bueno, la vacunación, ya digo que dentro de lo que cabe va a un buen ritmo, es la gran herramienta que está evitando que los hospitales se vuelvan a colapsar con esta quinta ola. Y bueno, pues aplaudir al Servicio Canario de Salud que intente de todas maneras seguir luchando contra la irresponsabilidad y la inconsciencia de algunos ciudadanos y que vayan buscando brazos porque vaya, ya van quedando pocos. Con lo cual, todas las vacunas que se descongelen, que por favor se pongan. Porque alguna persona afín, cercana y amigable que tengo por aquí, por el Servicio Canario de la parte norte, ya informa de que las que se descongelan hay que ponerlas. Y al principio de la vacunación veían con malos ojos que se vacunaran los curas, los políticos, los familiares de los médicos, pero es que ahora lo que es intolerable es que si hay brazos para colocar las vacunas, se tiren vacunas descongeladas. Y me consta que en algún centro de salud de este norte de Tenerife ha habido días que se han tirado vacunas descongeladas. Eso no puede pasar, pero está pasando. Vamos a ver qué datos tenemos. Este fin de semana no ha sido especialmente bueno. El sábado nos notificaban más de 430 contagios y hoy se notifican de los de ayer 407 y dos fallecidos. Personas mayores, las dos en la isla de Tenerife y con patologías previas. Pero esto no quiere decir que esta enfermedad solamente mate a personas de más de 80 años, y que ocupe UCI con solo a personas de elevada edad. Hay 10 personas de menos de 40 años en las UCI ahora mismo en Canarias. Pues de esos 407 casas vamos a hacer la primera segmentación por edad, porque creo que es importante ir viendo la incidencia por edades. Fíjense ustedes que de los 407 casos en Canarias, 28 son de menos de 10 años y los colegios cerrados, ¿vale? Con lo cual, estos 28 casos de menores de 10 años no se han producido en los colegios, estos contagios, sino que han sido en núcleos familiares. Punto uno para pensar. Siguiente tramo de edades. 97 menores de 19 años. Entre 11 y 19, 97. 103 entre 19 y 29 años. 72 entre 29 y 39. 54 entre 40 y 49, 28 hasta los 60, 19 hasta los 70 y 4 hasta los 80. Más de 80, 2. Casos positivos PCR. Sintomáticos. De 59 para adelante, de estos 28 más 19 más 4 más 2, sintomáticos 1. El resto asintomáticos. Es decir, que son PCR de rastreo de personas que han tenido contacto con positivos con síntomas. Si eso, vamos a añadirle ahora mismo otro dato interesante para hacer el análisis. En Canarias tenemos 222 de índice acumulado a 15 días y 130 a 7, con lo cual vamos para arriba. 130 por 2, 260. 222 es menos de 260, con lo cual la curva va a seguir subiendo en las próximas semanas y los índices no nos van a acompañar. Si ya estamos en semáforo rojo, nos vamos a poner en rojo oscuro a nivel europeo, con lo cual van a seguir pidiendo que se abstengan de viajar a España en su totalidad. Mal dato, pero es el que hay. Pero si esto lo trasladamos a los índices solamente de los sintomáticos, en Canarias bajamos a 121 a 15 días y 58 a 7, que si multiplicamos por 2 son 116. Con lo cual vamos para abajo. ¿Interpretación que hay que hacer de este tema? Pues que se están haciendo muchos PCR de rastreo, más que hace algún tiempo, 2-3 semanas. Dato que es interesante e importante. ¿Por qué? Porque si a eso también le sumamos el otro dato, que es el porcentaje de PCR positivos, que ahora mismo en Canarias estamos en 1,845, cuando llegamos a estar en menos del 3%. Estos datos quieren, en mi opinión, quieren decir que se están haciendo más PCR a personas cercanas, rastreándose mejor. Estos 26 militares que se han incorporado, pues a lo mejor están haciendo su trabajo bien. Todo esto indica de que la pandemia es lo que es y ya no es tema de asustarse, es tema de empezar a analizar bien los datos. Ángel Víctor dijo una cosa bastante interesante hace 3 días, que Europa tendría que mirar a los países desde otros puntos de vista, desde otros niveles de testeo. No se puede abrir o cerrar el turismo en base a los datos que se manejaban o a los índices que se manejaban hace 6 meses, porque la pandemia, el virus ha cambiado. No es que haya cambiado, es que hay vacunas. Y no es que haya cambiado el virus a mejor o peor con las variantes y con todo, que ya Dios dirá y dentro de algún tiempo lo sabremos, sino que las vacunas han facilitado de que los asintomáticos se multipliquen por mucho y que las hospitalizaciones y la presión sobre el sistema sanitario sea menor. Que ese es el dato realmente importante, que bloquea y que genera muerte, el que los hospitales se saturen, se bloqueen. Y hoy por hoy, lo único que está en semáforos amarillo y verde son la utilización de camas, que en Canarias está al 2,34% y la UCI al 5,82%, con unos datos absolutos de 231 camas de hospitales ocupados por pacientes COVID y 37 de la UCI. Podemos inflar a datos por isla, por municipio. Este fin de semana ha sido una dispersión total. El dato más interesante es que Las Palmas de Gran Canaria pasa por encima de Santa Cruz de Tenerife a nivel municipio. Pero en la isla de Tenerife, a excepción de 10 municipios, ya ha caído hasta Buenavista del Norte. Y el brote de La Palma y del Hierro son significativos y hacen que aumente sus índices en las islas. Pero realmente lo importante que es que entendamos y comprendamos que tenemos que convivir. Que aquí no vamos a solucionar las cosas pasando de nivel 2 a 3 ni de 3 a 4. Aquí vamos a pasar esta pandemia cuanto antes con vacunas y con responsabilidad de personas. Si alguien en el gobierno autonómico o alguien en el gobierno central tuviese a bien pensar que las medidas cuanto más homogéneas, más claras y más simples sean de entender, más fácil será hacerlas cumplir. Y si alguna vez reducen los aforos de los espacios cerrados que estén mal ventilados o bien ventilados y se olviden del resto de cosas, distancias de seguridad, mascarillas de todo, esto lo tenemos claro, no hace falta estar modificando si hay mascarilla en el exterior, si no hay, todo el mundo lo tiene claro. Cuando haya menos de 2 metros de distancia, estemos en el exterior o estemos en el interior, mascarilla que te crió. Y si vamos a estar en un sitio que está poco ventilado, mejor no esté. Mejor si puede, no esté. Pero si tiene que estar, mascarillita. Cuando hay una persona a menos de 2 metros y cuando va a estar más de 15 minutos con él. Es decir, si es que esto es muy sencillo. Aforos, límiten los aforos al 50%, pero de por vida ya, hasta que esto se vaya. No ahora 50%, ahora 33%, ahora cierro la barra, ahora no consumo dentro, ahora restringo las terrazas, ahora las terrazas separadas a 2 metros, ahora vamos a ver. Una normita, pero para terrazas, para bares, para comercio de alimentación, para centros comerciales y para tiendas de lencería fina. ¿O qué pasa? ¿Que el virus solo se contagia en determinados comercios y en otros no? ¿En las guaguas, depende si son de tiza o son de particulares, pueden ir más o menos gente? ¿En los aviones que no tengan comprobado los filtros EPA pueden ir o no pueden? Es que de verdad, es que claro, no es normal que nos vuelvan locos. Y a los chavales les digan, pues mira, que les den todo duro al que me esté diciendo las cosas. Yo me voy a hacer mi botellón con mis colegas porque igual hoy puedo, mañana no. Bueno, no les quiero aburrir, pero les quiero insistir que esto pasa porque todo el mundo nos vacunemos. Brazos para vacunar, por favor, que ya verán que vamos a tener problemas para poner vacunas dentro de 30 días. No va a tardar mucho más. Y sentido común. No le echemos la culpa a que nuestros gobernantes no nos den las instrucciones claras. Reclamémoselo, pero nosotros mientras cumplamos las normas. En España, pues ya saben, las cosas están un poquito por encima de Canarias. Índices acumulados a 316 a 14 días y 199 a 7, con lo cual miren cómo van. Hay algunas comunidades autónomas que ya se lo están planteando seriamente porque hay datos de asustar. Y sin embargo, pues también le pasa como a Canarias, que si vamos a los sintomáticos, a los enfermos que tienen síntomas, no que estén hospitalizados, sino que tienen tos, fiebre y dolores en el cuerpo, pues bajamos de 316 a 140 y de 199 a 60. Y además en descendente, porque 60 por 2 son 120. Estos datos son interesantes de analizar y yo me da tranquilidad de que se está mejorando en el rastreo, que es la otra arma con la que tenemos que trabajar siempre y cuando. Cuando se rastrea, se puede obligar a la gente a confinarse o a hacer una cuarentena que evite la propagación del virus mientras que está siendo productor de virus esa persona. Pero bueno, esto es lo que hay y no tengo mucho más que contarles, simplemente que incidir en que podíamos estar 2 horas dando datos, porque hay muchos datos, que los datos no son 100% fiable en décimas. Es decir, tampoco es que nos estén mintiendo en grandes rasgos, en grandes números, ¿no? Pero es difícil decir, bueno, pues el 222,48... No, en grandes rasgos, el análisis que les he hecho, yo creo que sí les indica que la situación no es que esté súper controlada, pero que es que no hay que asustar más a la población. Esto es lo que tenemos y esto es lo que vamos a tener. Si queremos que los turistas vengan, lo que tenemos que hacer es mantener la distancia de seguridad, socializar poco, ser coherentes, no hacer botellones ni grandes fiestas, que por cierto... adiós rodando y con el mazo dando, y obras son amores y no buenas razones. Esto hay que repetírselo, pero hay que repetírselo también a las personas que nos dirigen, a las personas que toman las decisiones. Me consta que no hace mucho ha habido una fiesta importante en Santa Cruz donde ha habido presencia de políticos, periodistas y empresarios de alto nivel, donde no se mantenían distancias de seguridad, donde no había uso de mascarilla, donde la justificación es que estamos todos vacunados. Pero allí las medidas de seguridad y de distanciamiento social no eran lo que primaba. Y si ese es el ejemplo que vamos a ir dando, no ha trascendido los medios de comunicación porque, entre otras personas, había periodistas con S y con A. Es decir, había periodistas, periodistas y varios. Pero también había políticos, ¿eh? De todos los colores. No había solo del PSOE. Había también demás opciones políticas. Seamos responsables y ejemplo habría que dar, y no solamente callar las cosas, sino hacer las cosas bien. Noticias que hoy quisiera yo recalcar o resaltar de lo que está pasando en la comunidad autónoma. Siempre les cuento la cantidad de inmigrantes que llegan a las costas. Este fin de semana no ha sido diferente. Vuelven a aparecer dos pateras en la isla de Fuerteventura, una el sábado por la tarde y otra el sábado por la noche. Un total de 73 subsaharianos, que ya es parecido, 73 han llegado. Han llegado mujeres, han llegado niñas, en dos pateritas, ¿no? Una que se localiza a 116 kilómetros, que es una distancia, 116 kilómetros. Pensen ustedes que es de Fuerteventura a la costa africana no hay 116 kilómetros. Entonces, a ver, si son capaces de ir mar adentro 116 kilómetros, una lancha de salvamento marítimo, ¿por qué no están un poquito más cerca de la costa y evita que salgan? Pero bueno, eso, allá quien tenga la decisión, la responsabilidad de tomar esas decisiones. Pero llegan a Canarias, los ingresamos en nuestra población y seguimos sin atender bien este problema. Va a seguir pasando todo el verano y ya le hemos contado estas semanas anteriores que el número de muertos en la ruta de entrada a Europa a través de Canarias en lo que va de año han muerto en las costas canarias, dentro de nuestro ámbito de actuación, más de tres veces las personas que han muerto por COVID desde el principio de la pandemia. Alguien debería hacerse... Alguien debería, no. Nosotros deberíamos reclamar que ese tipo de cosas se tengan en cuenta a la hora de tomar decisiones. Un tema que también es apasionante para análisis y pensamiento de qué está pasando y por qué, ¿no? Hacienda acaba de destapar un tema que para mí ha sido sorprendente porque yo podía pensar que esto pasaba, pero no a este nivel, ¿no? Y destapa que en Canarias existen 150.000, digo bien, 150.000 viviendas vacías. ¿Vacías qué quiere decir? Que no tienen contratos de alquiler ni tienen personas empadronadas en esa vivienda. ¿Para qué se usan esas viviendas? Pues la primera opción es segunda vivienda, es decir, familias que tienen una segunda vivienda, que es muy normal, ¿no? Viviendas vacacionales que no están registradas, que se hacen de extraperlo, y pura inversión. Gente que tiene viviendas compradas como el que tiene lingotes de oro o tiene fondos de inversión o planes de ahorro, ¿no? Pero esto es bueno para la economía de Canarias, que haya 150.000 viviendas vacías. Como se enteren los ocupas de Cataluña, ya verás tú cómo vienen para acá. Esto es normal, es una media nacional habitual, que de las 650.000 viviendas que poseen los habitantes de esta comunidad autónoma, porque no estamos hablando de viviendas que estén en posesión de bancos ni viviendas en fondos de inversión, sino no. Propiedades privadas de personas normales, de gente como usted y como yo, que tienen su patrimonio y tienen viviendas vacías. Pueden tener siete, ¿no? Pero hay 150.000 viviendas vacías en Canarias. Yo no digo que Noemí Santana vaya a expropiarlas todas y ponerlas a disposición de las personas que no tienen vivienda, que en Canarias hay. Pero sí es un tema para reflexionar cuál es el modus operandi de la sociedad canaria actual, ¿no? Si realmente somos tan conservadores que todavía seguimos, como nos decían nuestros abuelos y nuestros padres, mi niño, cómprate una casa y una hipoteca, invierte en ladrillo, que es lo más seguro. Puede ser que durante un tiempo fuera lo más seguro, pero de luego es lo más que te ancla. Y que yo creo que habría que repensar, ¿no? Si es normal que en esta comunidad autónoma haya 150.000 viviendas porque no es la media nacional. Y a mí me da mucho que pensar esto, y lo que la conclusión más dura que puedo sacar es que los objetivos económicos de la gente que vivimos en esta isla son muy conservadores, son muy poco arriesgados. Queremos una huertita para sembrar papas y una vivienda para garantizar el futuro y riesgos los mínimos, ¿no? Invertimos en ladrillo. Pues, gobierno autónomo, analice sociológicamente el porqué de esto y a lo mejor abra usted el horizonte a los jóvenes y a los no tan jóvenes de esta comunidad autónoma de ser un poquito más progresista, un poquito más dinámico, pero no solamente en mentalidad feminista, LGTB-fóbica y ese tipo de cosas que están muy de moda, sino también en el futuro empresarial y económico y en su futuro de sostenibilidad, ¿no? No creo que sea muy apropiado que las nuevas generaciones tengan como objetivo echarse una hipoteca en lo alto para tener la residencia que clavada, un ancla en su futuro de efectos de movilidad. Es decir, tienen mucho peso. Que ya a cierta edad, pues la verdad es que tener una vivienda en propiedad, pues a lo mejor no es mala idea, pero que sea tanto las viviendas que están vacías, que la inversión que nosotros nos planteemos sea el tener vivienda, una en el sur y otra en el norte, bueno, a lo mejor no va en la línea de la transición ecológica, la digitalización y la modernización de las estructuras en Canarias. Dato es, y yo se lo aporto, ¿no? También, otro dato que también es preocupante, las pensiones. Canarias va a ser un sitio de pensionistas, nos guste más o nos guste menos, lleva la evolución, lleva tiempo. Ya hemos hablado aquí que de la demografía en Canarias, a pesar de ser la comunidad autónoma con menos índice de natalidad, el crecimiento demográfico es importante porque se traslada gente a jubilarse en Canarias, fundamentalmente de Europa, no del otro territorio español, de otra parte del territorio español, que también, ¿no? Pero hay mucho centro europeo, noreuropeo, que viene a pasar los últimos años de su vida aquí a Canarias, con pensiones interesantes. Bueno, pues en Canarias resulta que las pensiones que recibimos los canarios no son tan buenas como las que traen los extranjeros. Somos la séptima peor de España. Pruebas nuestras, pues lo de siempre, ¿no? Extremadura, Andalucía, tal. Pero bueno, no somos los últimos, como en las vacunas, que sí somos los últimos. Vamos detrás de todo. 1.000 euros, 1.013 es la pensión, 1.103, perdón, la pensión media de mensual de Canarias. La pensión más elevada de media es la del País Vasco. Oh, mire usted, qué casualidad. ¿Tendrá algo que ver esto con el cupo vasco? Probablemente. 1.458 y la más barata o la más pequeñita, la extremeña. ¿Se puede vivir con una pensión de 1.103 de media? Pues sí, yo creo que sí, que es una pensión digna. Lo que igual no es la más que se da. Porque aquí las estadísticas también hay que entenderlas. Pensión media computa las bajitas y las muy elevadas. Piensen que hay muchísimas personas en este país, más de las que nos creemos, que se jubilan con el 100% de la cotización, con el 100% de la pensión. Fundamentalmente los que vienen de la función pública y de las grandes empresas. Hay mucha gente que tiene unas pensiones muy importantes. Esas computan por arriba y cuando hacen la media dicen 1.100. Pero habría que ver un dato que es el que a mí me gustaría que saliese en las estadísticas y es el que yo le voy a dar. La pensión más común, que no es la media, sino la que más se repite. ¿Cuál es la pensión más habitual entre las personas que son pensionistas? Pues miren, baja de 1.103 a 874. Eso no lo van a ver en las noticias de hoy ni las de mañana, porque es mucho más interesante hacer la pensión media. Y eso es como aquel que decía, no, es que en este país se come un pollo y medio diario de media. Sí, sí, pero es que resulta que es que hay gente que come 5 y gente que come 0. Entonces la media al final son 1,5, ¿no? Pero lo importante es cuál es la cantidad de pollo que más gente come en este país. Pues esto es lo mismo. Es decir, la pensión media está bien, que se valore, pero la pensión habitual, la más habitual, es la que hay que traer, 875. Bueno, reacciones que a nosotros nos importan en Canarias de las modificaciones del gobierno. Declaraciones del señor Clavijo, senador, y ahora mismo yo creo que un líder destacado de Coalición Canaria. Pues dice que es mala noticia para Canarias, entre otras cosas porque la señora Montero sigue siendo ministra de Hacienda, ¿no? Pero dice que Sánchez no ha pensado en Canarias. Bueno, ¿y qué ha pensado Sánchez para remodelar el gobierno? Si no ha pensado, yo creo que ni en Begoña, porque, no sé. Desde luego en Canarias no ha pensado, señor Clavijo, estoy de acuerdo con usted. Pero tampoco creo que sea para tanto, ¿no? Lo que sí es verdad, y estoy de acuerdo con el señor Clavijo, o por lo menos pienso igual que él, que la clave de la reforma del gobierno no ha sido pensando en los ciudadanos y en el reto que se enfrenta este país en los próximos 2 años, sino que ha sido en clave interna del PSOE. En eso estoy de acuerdo. Había más temas que habría que analizar, pero el señor Clavijo es esta la información que nos ha dado, que el señor Sánchez no ha pesado en los canarios para hacer su remodelación, ni yo le apostillo, ni en los canarios, ni en los extremeños, ni en los gallegos, a lo mejor en los catalanes, no lo sé, tampoco creo. A Sánchez no le preocupa mucho esto ahora mismo. Y sí estoy de acuerdo con él que taca-taca es una reforma interna. Y el señor Torres, nuestro querido presidente de la comunidad autónoma, pues agradece la labor a los ministros que han trabajado para Canarias. Podía haber cambiado esa frase en por los que han venido a visitar Canarias, porque por Canarias, por desgracia, no sé si han trabajado mucho o poco. Le agradece y le reconoce y, bueno, pues ya saben ustedes, alfombra de plata, al enemigo que huye. Hay alguno que se ha alegrado de que alguno salga. Ya hablaremos de quién ha salido y quién ha entrado. Pero bueno, en el periódico El Día este domingo nos han regalado una entrevista dominical al señor Torres donde hay mucha interpretación, ¿no? Lo primero es que no es fácil votar en contra de un presidente del gobierno como Sánchez, y lo ha hecho. Ángel Víctor Torres lo ha hecho con el tema del RES, ¿no? Y bueno, pues reconoce que es difícil hacerlo, ¿no? Pero lo ha hecho. Nunca es tarde si le ha hecho buena, ¿no? Pero tampoco ha servido para mucho. Y en esta entrevista dominical del periódico El Día, nuestro querido presidente Ángel Víctor Torres, yo les voy a destacar dos o tres frasecitas, ¿no? La primera, que es el titular con el que ayer nos despertaba el periódico El Día, textualmente: merecemos prórroga para continuar al frente de Canarias. Vale, ustedes entiendan lo que quieran. Yo, esto de estar al frente de una comunidad autónoma, un gobierno, pues me grilla, ¿no? Me gusta oírselo a un dirigente, ¿no? Yo creo que tendría que estar al servicio de Canarias, no al frente. Esto no es una guerra, no vamos ahí de sargentos y ni de comandantes coraje, ni de... Pero, bueno, ¿merecen una prórroga? Yo creo que sí. Mejor estabilidad nos vamos a conseguir en otras formaciones políticas para lo que queda legislatura. Y después también reclama un pacto social y político cuando es el presidente, debería de fomentarlo él, señor Torres. No reclame. Se reclama cuando está en la oposición, cuando está en el gobierno lo hace. ¿Quién mejor que usted para organizar un pacto político y social? Bueno, pues él lo reclama, con lo cual esperemos que lo lidere. Ahí sí que hay que estar al frente, en tomar las decisiones valientes. ¿Y para qué? Pues para hacer una Canarias más resistente a futuras crisis. Lo tiene fácil. Hay mucho que hacer, pero lo tiene fácil porque hay tanto que hacer que cualquier cosa que haga se va a notar. Y después una reflexión que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque demuestra la fragilidad y la falta de autoestima que tiene este gobierno, ¿no? Porque decir textualmente qué hubiera sido de nosotros sin los fondos europeos es condenar al pueblo canario a que no somos capaces de salir si no nos tienden una mano. ¿Qué hubiera sido de nosotros? Madre mía, ¿pero en qué consideración nos tiene, señor presidente? Hubiésemos trabajado y hubiésemos salido. ¿O es la primera vez que esta comunidad autónoma se enfrenta a una crisis social y económica? ¿Usted cree que han salido las anteriores crisis que nos ha llegado hasta el siglo XXI porque ha venido Europa a traer los fondos? A lo mejor cuando dice que hubiera sido de nosotros, no se refiere a la población de la comunidad autónoma, sino se refiere a otro nosotros más cercano, más núcleo duro, más personas que van a vivir de esos fondos que van a venir de Europa, mientras que los gestionan y los hacen llegar a la población. No me parece muy acertado esa frase. ¿Qué hubiera sido de nosotros sin los fondos europeos? Pues seguro que hubiésemos salido de una manera u otra, como llevamos haciéndolo muchos años, a pesar de los distintos gobiernos, de los distintos colores que nos han venido gobernando en esta comunidad autónoma y que nos han llevado a estar a la cola de todo, absolutamente de todo, menos del paro, que estamos ahí arriba, en cuestiones de estadísticas de cualquier tipo. Una vueltita por la publicidad y enseguida empezamos con nuestros comentaristas y analistas del día de hoy, que tenemos cosas que hablar con ellos. Gente Radio en verano. Gente Radio en verano. Pues cuando son ya las 8:39 y vamos como tiros para adelante. Y es el momento de escuchar a don Leopoldo Pérez, analista de cabecera de todos los lunes. Muy buen día, don Leopoldo.
Muy buenos días a todos.
¿Cómo estás? ¿Buen fin de semana?
Pues el fin de semana pasó muy rápido y con este calor y esta calima que nos aqueja, pues la verdad que podríamos estar mejor, vamos a decirlo así.
Y sofocado por lo que está pasando, ¿no? Sofocado por este...
29 grados en Santa Cruz de Tenerife a las 8 menos cuarto de la mañana.
Pues nada, fresquito y a la sombra hoy, que hoy se avecina un día jodido. Pero vamos a ver, hoy queríamos hablar de algo interesante, a ver si somos capaces de reducirlo en el tiempo, porque creo que estás preocupado por el futuro de los jóvenes en Canarias, ¿no?
Pues sí, en Canarias y en España, ¿no? Porque, vamos a ver, evidentemente hay una desafección por parte de los jóvenes un poco desde hace ya un tiempo, ¿no? Porque, bueno, el fin de semana, y yo le invito a la audiencia a recuperar un artículo que publicaron el sábado El País, concretamente una encuesta de Metroscopia, providencialmente, porque teníamos este asunto pendiente desde hacía alguna semana, ¿no? Y la verdad, en esa encuesta hecha por Metroscopia para El País, analiza pormenorizadamente pues un poco qué es lo que piensan los jóvenes, digamos, de su realidad, ¿no? Y el panorama es desolador, ¿no? Ya lo habíamos visto desde el movimiento, como dicen en la encuesta, desde el 15M, ¿no? ¿Recuerdan aquel grito de una parte de la población joven? Porque no voy a decir que el 15M aglutinó a todos los jóvenes, desgraciadamente, desde mi punto de vista, que decían que aquel grito de no nos representan, ¿no? Pues los jóvenes no se sientan representados. Bueno, no es nada nuevo, ¿no? Porque yo creo que gran parte de la población no nos sentimos representados por nuestros dirigentes, ¿no? Dirigentes que, pues, no sé, ocupan su tiempo y los esfuerzos y los recursos de todo, pues no se sabe muy bien en qué, porque desde luego, digamos que se ha roto, digamos, esa progresión que nos decían nuestros padres, porque, vamos, a pesar de, yo creo que me es representativo, ¿no? Y no creo que diga nada que no sienta mucha gente de mi edad, de 50, 51, 52 años, en los que, digamos que nos sentimos frustrados porque lo que nos prometieron nuestros padres y la sociedad, el sistema educativo, que era aquello de que, pues si nos esforzábamos, estudiábamos, nos preparábamos, en definitiva, éramos gente de esfuerzo, pues eso se iba a ver reflejado en nuestra vida, y eso no ha sido así. Es decir, lo que se ha llamado el ascensor social, que estuvo, pues yo creo que en vigor desde los 70 hasta los 80 y algo, pues se ha quebrado. Y a mucha gente que estudiaba...
Después, yo creo que antes, yo creo que antes de los 70, yo creo que podemos hablar de la década de los 60 hasta los casi 90.
Pues sí, Diego.
La cultura del esfuerzo, contarlo, del trabajo constante, de el honor, la honorabilidad, la decencia, sí, la honradez.
Ser buena gente en definitiva, ¿no?
Sí, y trabajador. Buena gente y trabajadores,
¿no? Pues eso no se ha visto reflejado en absoluto. Hemos visto que en España se siguen con las mismas, digamos, tácticas del siglo XVIII, tranquilamente, ¿no? En donde estar preparado, haber sacrificado a una juventud y demás, no significa que tengas garantizada una vida laboral y adulta pues más cómoda que la que tuvieron nuestros padres. Yo siempre pongo un ejemplo que me ponía mi padre, ¿no? Mi padre que pues ahora estaría sobre los 90 años, ¿no? Que él me decía en su momento que él veía el futuro un poco incierto también para sus hijos, ¿no? Porque simplemente en el mercado laboral pues no se iba a haber reflejado esa, digamos, ese esfuerzo. A lo mejor esa generación a la que me refiero y mi padre, pues tuvieron que emigrar como él y nos dieron a sus hijos pues algo que era, y vamos, inaudito, ¿no? Yo me acuerdo cuando en la familia, tanto por parte paterna como materna, cuando los primeros hijos, primos, fueron a la universidad, se celebró con algarabía, ¿no? Con mucha alegría, porque pensaban que eso iba a ser una garantía de futuro para los hijos. Eso no ha sido así, al revés, ¿no? Después se ha dado circunstancias socioeconómicas, la verdad que nada halagüeñas, ¿no? Hoy en día cualquier persona de la generación entre 30 y 40 años, pues como dice la encuesta, pues no tiene garantizado su futuro, ve con muchísima incertidumbre pues el futuro laboral, el futuro social, el futuro familiar, que es una de las cosas que más me plantea decir que pues que hemos fracasado como sociedad y como país, ¿no? Evidentemente hoy tener descendencia hay que pensárselo muy bien y hay que ser muy valiente para poder traer a este mundo a una descendencia que no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no? Y sobre todo una descendencia que por parte de las instituciones no va a tener la ayuda que quizás tuvimos algunos de unas becas en las que se podía estudiar tranquilamente sin ayuda familiar. Eso cada vez está muchísimo más cuestionado. El acceso a la educación, pues yo creo que se ha acentuado, que no es igualitaria para todos, evidentemente, y eso evidentemente lastra a un país, ¿no? Aspectos como, por ejemplo, el acceso a la vivienda. La gente que está en la cuarentena y que nos estarán escuchando, estoy convencido, que ven como una quimera el acceso a una vivienda con posibilidades de que fuera propia, ¿no? Porque evidentemente ahora las condiciones han cambiado, no vale ya con arriesgarse e hipotecarse para toda la vida, es que ahora directamente no te dan ningún crédito para comprar una casa. Si no tienes un patrimonio, te avala alguien en más de la mitad de la hipoteca, ¿no? Eso evidentemente vuelve a condicionar otra de las cosas que hablábamos antes, el formar una familia, porque evidentemente si no tienes estabilidad laboral, es decir, como muchos jóvenes piensan que la salida laboral es ser funcionario, y no está mal ser funcionario, pero caramba, el que no haya una posibilidad en el mercado, digamos, privado de trabajo, que haya una garantía de estabilidad de unos sueldos dignos, pues evidentemente lastra otra vez todos los aspectos de los que hemos estado hablando. Y un país sin niños, evidentemente, es un país sin futuro. Yo, la verdad, no sé qué es lo que esperan los distintos gobiernos, porque como hemos visto, desde, no me refiero a este gobierno, ni siquiera al anterior, sino incluso al anterior, no hay una clara, digamos, política de apoyo a la juventud, y no tan juventud, en estos aspectos que estamos hablando. Cuando vemos países europeos en donde sí hay políticas de apoyo a la juventud para que formen una familia, para que se arriesguen a tener un proyecto de vida pues que nos lleve a todos a un progreso como país, pues la verdad, yo puedo entender ese cierto desánimo, el tirar la toalla y ver en la sociedad pues con las cosas que hemos visto, ¿no? Que no hay gente, digamos, motivada para enfrentarse a la vida, en definitiva. Y eso me asusta muchísimo, ¿no? El panorama no es bueno con esta crisis, ¿no? En donde, pues, evidentemente los recursos que en principio podíamos pensar que podrían estar destinados a esa garantía de país, por así decir, pues, no sé, yo no lo veo claro, porque yo lo que oigo es el que se hablan de grandes proyectos, pero no sé si finalmente esos proyectos a nivel macroeconómico se verán reflejados en la economía del ciudadano de a pie, del ciudadano que tiene muchas incertidumbres respecto a su trabajo, respecto a su nivel salarial para poder seguir adelante, bajo también a esa cobertura social que llegado el momento te puede echar una mano. Estamos viendo ahora, precisamente quizás asusado por la crisis, en que hay fallos en el sistema, en el que no es lo suficientemente ágil o no tiene la suficiente fuerza como para poder garantizar estos aspectos básicos. Y eso, la verdad, pues a mí me provoca un bastante también desazón y, ¿qué quieren que les diga? Una cierta desafección hacia las instituciones públicas, que en definitiva somos nosotros, pero que están gobernadas o que están dirigidas o gestionadas por gente que no es sensible a este gravísimo problema al que nos enfrentamos. Y yo, sinceramente, veo que este problema afecta más a España que a otros países, en donde sí tienen una cobertura, en donde los políticos sí se preocupan por esa generación que viene detrás, en donde se ha garantizado pues cobertura excelente, porque bueno, pues así se lo han ganado, ¿no? A la gente que ahora tiene una pensión, vamos a decir, relativamente digna, respecto a otros muchos que también, no me olvido de ellos, y sobre todo en Canarias, donde hay muchísima gente con pensiones no contributivas, porque en su momento pues no cotizaron, o bien porque no lo veían, o bien porque les engañaron directamente a la gente para la que trabajaban, y no cotizaron por ellos. Hace escasas semanas me contaron el caso una compañera de trabajo de su madre, que cuando ahí fue a regalar los papeles, ella pensaba que tenía ya pues esa jubilación, o esa mínima jubilación garantizada, descubrió que le faltaban años por cotizar, con 65 años. Pues evidentemente esto, pues digamos, la pillería del país pues nos ha traído a esta situación. Y el que la gente no se motive precisamente por este hecho de que se ha roto ese ascensor social, de que no vale la pena ya ni siquiera estudiar ni prepararse, porque no es garantía de tener un futuro más, digamos, garantizado incluso que los padres, pues evidentemente, si no hay motivación para hacer algo, pues llegamos a la teoría del mexicano, ¿no? Si haga lo que haga, evidentemente no voy a tener posibilidades de mejorar, o no voy a tener pues digamos los mínimos recursos para vivir dignamente, pues sencillamente no trabajo. Y ahí vemos el fenómeno de los ninis, del fracaso escolar, que es brutal en Canarias y en España también, en Canarias más, pero en España también. Pues evidentemente digamos la sociedad está rota, y eso provoca ascenso de opciones políticas realmente muy peligrosas, que no van a garantizar precisamente ese futuro, pero el que las jóvenes se fijan, y me refiero tanto a las opciones políticas de la izquierda y de la derecha, son opciones políticas que no tienen ningún futuro para esta gente, porque no hablan de ellos, simplemente los utilizan como carne de cañón para tener una representatividad, pero después si analizamos incluso sus programas, incluso los programas de la izquierda, no hay una clara voluntad de asistir, de fomentar otra vez incluso la sociedad, de digamos de garantizar ese ascensor social, y eso me preocupa muchísimo.
Cuando hablas de izquierda y de derecha, hablas de extrema izquierda y de extrema derecha. Nos referimos a las opciones al lado de Podemos y al lado de Vox, ¿no?
Así que, efectivamente, sí. Es que es la realidad, y aquí me tengo que poner, equidistante de unos y de otros, porque donde han gobernado, o a nivel municipal, incluso a nivel regional, vemos que precisamente estos aspectos no los han tenido en cuenta. Unos están preocupados, con todo mi respeto, con todo mi respeto, que creo que es necesario, para temas como la integración de diversos colectivos en función de sus tendencias sexuales, o abolir las corridas de toros por un lado y por otro lado fomentarlas. Es que eso no nos interesa.
Tenemos a la mayoría,
que
no.
A otra cosa.
A la mayoría,
evidentemente.
No.
Evidentemente, pero el problema es que si nos vamos a los partidos más moderados, que han hecho el Partido Popular, el Partido Socialista, o incluso me atrevo a decir Ciudadanos, han fracasado los tres, es decir, todo el arco parlamentario ha fracasado en esta política, en volver a hacer, y ahora, pues si quieres entramos tangencialmente en el siguiente tema, la nueva ley de educación garantiza esto que estamos hablando, es decir, el esfuerzo para prepararte mejor, para poder competir mejor en una...
No, el aprobado general es lo que garantiza, el pasar de un nivel a otro con poco esfuerzo, el ver las cositas desde un punto de vista paternalista, el pobre estudiante, el pobre niño que tiene que estar ayudado y apoyado por todo, pero el premio al esfuerzo no se ve.
Evidentemente.
Al esfuerzo, y no la capacidad, al esfuerzo,
no,
al
no,
trabajo.
No, estamos hablando del esfuerzo, porque estamos creando digamos, generaciones mozas, como yo digo. De
no, es más grave. Generaciones que se cree que tienen todos los derechos por el mero hecho de haber nacido en este país. Y que no tienen que aportar nada para el bien común.
Exactamente. O sea, el compromiso de decir, tengo que tirar para adelante mi pequeño campo porque así contribuyo a tener un Estado donde haya también más garantías para cuando yo sea viejo, para tener una sanidad mejor. A la gente le importa una higa. ¿Y por qué? Porque es lo que tú dices, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. La gente piensa que tiene derecho a todo por el hecho de existir, y eso yo creo que debemos empezárnoslo a plantear con valentía, porque evidentemente desde pequeñitos hay que empezarles a enseñar que si no estudias, no apruebas, y si no apruebas, no sales adelante, y si no sales adelante, pues no tendrás todos los caprichitos que te da el papá y mamá, y evidentemente pues también tendrás un sistema sanitario peor, un sistema de carreteras peor, un sistema de transporte público peor, que es lo que estamos viendo que está pasando, porque no se ha mejorado, digamos, los derechos comunes. Es decir, vemos como el Estado cada vez se está adelgazando, incluso con gobiernos de izquierda, ¿vale?, en donde no se garantiza y no importa un carajo, y voy a hablar claro, pues el que haya cada día haya más lista de espera. Se habla de lista de espera estructural como si fuera, bueno, pues no pasa nada.
Crónica.
Si hay alguien que no entra en el sistema sanitario, pues ya veremos lo que hace. Bueno, es que eso es inaudito. Ya les vuelvo a repetir. Vamos a ver, y vuelvo al ejemplo de mi padre. Mi padre decía que cuando él nos tuvo a nosotros, que nos tuvo tarde para aquella época, sobre los 40 años, él decía que tenía garantizado el trabajo, tenía garantizado pues su inversión en cuanto, bueno, pues si pues pone en el caso de mi padre una granja, pues sabía que iba a vender los huevos. Hoy en día el que pone una granja no tiene garantizado que va a vender los huevos. Tenía una casa prácticamente pagada en aquella época y como ya algo más superfluo, y el coche que yo quería, que ojo, que también las expectativas eran más cortas que las de ahora, ¿no? Evidentemente yo con 40 años no podía presumir de nada de lo que presumía mi padre, ¿no? Y por eso él decía que incluso mi generación, los que estamos ahora ya en la cincuentena, pues evidentemente lo iba a pasar peor que ellos. Y después volvemos al tema de tener conciencia de país. Hablo ahora mismo y ya termino de este pequeño análisis, salvo que tú quieras puntualizar algo más, Diego.
Estoy de acuerdo contigo totalmente. Estoy de acuerdo contigo. No tengo muchas cosas más que decir, ¿no?
Sí, sí. El tema de las pensiones, Diego, que es algo también fundamental que garantiza, pues incluso de mala manera, aquella subsistencia de la gente mayor. Todos los partidos que han gobernado este país, en vez de reforzar, digamos, esa caja común de las pensiones, todos han echado mano, han metido las manazas en esa caja que tenía que ser sagrada para garantizar el sistema público de pensiones. Ahora hablan de diversas fórmulas, entre otras de jubilarnos más tarde, evitar las prejubilaciones que en algunos casos durante las décadas desde los 90, incluso pues, sin apuras hasta de los 80, hasta hace poco, se jubilaba a gente con 50 años. O sea, no se pensaba en el futuro, se pensaba solamente en el momento actual. Pues bueno, pues ahora tenemos un gravísimo problema. Evidentemente hablan de privatizar las pensiones a medio camino, a ver qué va a pasar con toda la gente que estamos en medio. Es un auténtico desastre. Yo una vez más yo lamento que todos los lunes, pues no sé si dar pues una dosis de realidad o una dosis de pesimismo, pero es que no me gusta el camino que estamos tomando, y sobre todo la inacción por parte de este gobierno del señor Sánchez y de la oposición irresponsable, que tampoco hace ninguna propuesta que incluso pueda, digamos, ser aplaudida por la mayoría de la gente y decir, pues miren, esta propuesta del Partido Popular es una propuesta responsable, una propuesta comprometida para el futuro. Es que no hay ni propuestas por parte de la oposición ni acción por parte del gobierno, con lo cual, pues ustedes ya me dirán en qué situación nos deja a toda la ciudadanía, una ciudadanía que evidentemente, salvo a esos mayores que se manifiestan todas las semanas en Bilbao, que son un ejemplo y un acicate para la gente más joven, que pasamos olímpicamente de incluso de nuestro futuro, y ni siquiera les apoyamos, ¿eh? Yo he estado en Bilbao y he visto pues estas manifestaciones de gente que ya tiene garantizada su pensión, ¿eh? Pero preocupada por la pensión de sus hijos y de sus nietos, y la gente pasa alrededor de ellos como si fueran extraños, pero están luchando por nuestro futuro. Y una sociedad totalmente desactivada, pues nada, pasan y pasan los gobiernos de un signo y de otro, y nadie hace ni dice nada. Eso es una cosa que, la verdad, me aterra. ¿Será porque me estoy volviendo viejo?
Pues sí. Yo quisiera hacer una reflexión contigo antes de despedirte hasta la semana que viene. Y es que en la remodelación del gobierno que se ha producido en este fin de semana, a mí me preocupa mucho una cosa, ¿no? Y es que nuestro presidente del gobierno nos informe de que ha habido una remodelación donde lo importante es que hay más mujeres que son más jóvenes. Pero ¿ha hablado algo de la preparación? ¿Son personas que están preparadas mejor que los que estaban antes que estos para enfrentarse al reto de los próximos 2 años? Yo no sé si será un bulo o un error que cometió el locutor presentador de Televisión Española, pero cuando presentaba a nuestra nueva ministra de Ciencia e Innovación, que sustituye a nuestro ministro de Astronauta, Pedro Duque, doña Diona Morán, que viene de ser alcaldesa de Gandía, entre sus valores dijo que era ingeniera en telecomunicaciones en formación. Yo espero que sea un error, que no sea que ha llegado a ministra antes de acabar la carrera, pero es más joven y es mujer, con lo cual a lo mejor no es un error, pero si lo es, que lo corrijan, porque yo lo escuché y lo está buscando, y no tengo la garantía de que nuestra nueva ministra de Ciencia e Innovación, que jura su cargo hoy, sea ingeniera en telecomunicaciones, porque la información que tengo es que está en formación. Habrá que contrastarla, pero fue Televisión Española la que lo dijo, ingeniera en telecomunicaciones en formación.
Diego, poniéndonos exquisitos, vamos a ver, la formación no significa nada si no hay voluntad y si no se tienen las cosas claras. Esto no es porque
sí significa mucho, Leopoldo. Enfrentarse a un ministerio no puede ser una persona que está en formación.
¿Sabes lo que nos van a decir? Yo pienso exactamente lo mismo que tú. Para ser ministro, para ser alcalde, para ser director de una empresa, y sobre todo si es pública, no vale ser el amigo de, que es lo que ha pasado hasta ahora. ¿Sabes lo que nos van a pasar? Lo que nos van a decir a ti y a mí, que estamos enfermos de titulitis.
Sí.
La titulitis no es ninguna enfermedad, es precisamente un valor que por lo menos te aporta que tú sabes algo, que la universidad ha pasado por ti, que no, además has hecho un esfuerzo. Y sobre todo, y termino, Diego, vamos a ver, yo asistí hace muchos años a una charla de alguien del Partido Popular a la que admiraba profundamente, y le tenía muchísimo respeto, que es que fue diputada también regional en la Asamblea de Madrid, que es Mercedes de la Merced, lamentablemente fallecida. Bueno, pues
fue consejera de Sanidad del Gobierno Autónomo.
Sí, señor, también, entre sus...
Cuando se aprobaron las inversiones del Hospital del Norte y del Sur.
Sí, pero que ella no tuvo nada que ver con...
Tuvo problemas, ya pobrecita, la tenga gloria, Dios, su gloria, pero...
Pero ella decía algo muy, muy claro, que además se lo decía su padre, que primero, antes de dedicarse a la política, tenía que evidentemente formarse, terminar su preparación académica y conseguir un trabajo y demostrar...
Es lo que iba a...
Y después, evidentemente, dedicarte a la política. No como ahora, estamos plagados de políticos que no tienen currículum laboral, salvo el público, el de su cargo, y muchos, como dices tú, pasaron por la universidad, pero no, la universidad no pasó por ello.
Es importante. En el mejor
de los casos.
Es importante.
Y después, otros que no tienen ninguna titulación, y después, gente que está en la función pública desde que salió de la facultad o sin terminar la facultad, y no ha tenido un trabajo, no ha sabido defender un trabajo, ni siquiera ha podido defender un trabajo día a día, está plagado. Con lo cual, ¿qué le vamos a pedir? Hablábamos antes del esfuerzo, no conoce.
Leopoldo, no solo son los títulos, y con esto acabamos, y perdóname que yo sea el que te acabe, hoy, pero me llama muchísimo la atención que la puesta en valor de los cambios en el gobierno de este país que hace y dirige nuestro querido presidente don Pedro Sánchez Pérez Castejón, lo que valore de las incorporaciones y de las salidas sea que ahora somos más mujeres y más jóvenes. Si eso es el valor de un gobierno para un país que se enfrenta al reto más importante de reconversión de su economía en los próximos 2 años, que alguien me lo diga. ¿Qué es importante que haya mujeres? ¿Qué es importante que haya jóvenes? Claro, pero no puede ser el valor que un presidente del gobierno lleve como bandera. Tenía que habernos presentado a su equipo como la gente más preparada y más capaz para trabajar al servicio de su país, para ayudar a todos los españoles a salir lo más pronto y lo más fuerte de esta crisis que se nos avecina en los próximos 2 años. Así que...
totalmente de acuerdo.
Don Leopoldo, la semana que viene más y mejor.
Un abrazo.
Y un abrazo.
Gente Radio en verano. Gente Radio en verano. Tu día.
Hey, by 12 for bedroom, mama. Man of means, by no means, king of the road.
Pues ya saben ustedes que cuando oyen a Elvis, aquí en los estudios tenemos a otro Elvis, con menos pelo pero con más sabiduría turística. Muy buenos días, don Enrique Lucini.
Muy buenos días. Creo que es la primera vez en mi vida que me comparan con Elvis.
Bueno, una voz grave, una presencia, un tamaño.
Bueno, soy fan absoluto, así que no vas desencaminado.
Pues nada, disfrutamos de la sintonía, porque la verdad es que está la sintonía de las secciones de esta casa. Son todas a cual mejor. Pero vamos a disfrutar más hablar contigo de turismo, porque ya estamos en pleno verano y hay cosas que ya que no hay que suponer, sino que hay que analizar porque están pasando, ¿no? Sí. Y hay algunas, podemos empezar por la que tú quieras. Hay temas interesantes, temas divertidos, pero a mí me llama la atención una, vamos, si te parece,
sí,
vamos, por el Jet 2, que dice que desempolva sus aviones y que los pone a todos a funcionar, y a pesar de la que está cayendo, parece que van a empezar a venir aviones de Jet 2, una operadora importante de la...
Sí, de las más importantes, de hecho.
Y con destinos a Tenerife y a Gran Canaria, y a Lanzarote, y a Fuerteventura, y a todas las islas.
Sí, yo lo que creo, Diego, con esta noticia, JetTour lo que está haciendo es, como bien dice la noticia, desempolvar sus aviones. Hay que recordar que hay muchísimos aviones que llevan casi 18 meses parados en distintos aparcamientos en los sitios más insospechados, que esos aviones, lógicamente, hay que ponerlos al día. Por eso el desempolvar es absolutamente correcta la palabra. Los tienen que preparar, los están preparando y los van a poner a funcionar. Entonces, yo lo que estoy percibiendo que está ocurriendo, y si a eso además me vas a permitir que lo una a otra noticia que también se ha producido en los últimos días, que es que Alemania considera todo el territorio español como zona de riesgo, pero se puede seguir haciendo turismo, pues lo que estoy de alguna manera percibiendo, analizando o estudiando es la normalización en lo posible del turismo a pesar de, porque lo que está claro es que la situación de la quinta ola está siendo muchísimo más dramática, muchísimo más intensa de lo que por supuesto vaticinaban nuestros, bueno, voy a decirlo en singular, nuestro sabio que no tiene ni idea, que se llama el señor Simón, que cada vez que abre la boca va a pasar todo lo contrario, ¿no?
O sea, ¿tú le esperabas que lo metieran de ministro?
Bueno, a mí ya cualquier cosa ya no me sorprende, sinceramente. Entonces, bueno, decía...
Pero está desaparecido, Enrique.
Sí.
Hace tiempo que no se le sabe.
Bueno, pero cada vez que sale y sale poco, sigue poco. Diciendo una cantidad de barbaridades tremendas, ¿no? Y no se da cuenta de que cualquier cosa que dice un personaje de este calibre influye muchísimo en muchísimas cosas, ¿no? Entonces, bueno, esto iba a ser una cosa esporádica, aquí la delta prácticamente iba a ser insignificante, pues ya ves lo que está pasando, ¿no?
En Gran Canaria el 40%, en
no,
Gran Canaria.
Sí, sí, ¿no? Y en Tenerife,
vamos, por el 20,
lo que está
todavía,
claro, hay una cosa en la pandemia a efectos turísticos, y es que en cuanto algo ocurre, va a ocurrir en el resto de los sitios. O sea, lo que ya no va a ocurrir ni ha ocurrido, yo creo, desde el principio, es la estanqueidad. A ver, empezó en Gran Bretaña. ¿Eso qué significa? ¿Que se iba a quedar solo en Gran Bretaña? Hay que ser muy iluso para esto. Si ya ha pasado con el COVID principal, el COVID-19, aquello que ha pasado, ¿qué pasa? ¿Que el resto de las cepas son más geográficamente acotadas? No. Entonces, a ver, lo que es verdad, creo que nadie nos imaginábamos que esto iba a ir a este nivel otra vez. También es verdad que debo de aplaudir a la sociedad canaria porque gracias a ellos hemos conseguido estar donde estamos, que es en el más profundo de los pozos. Así que gracias a todos los inconscientes. Pero se está normalizando el turismo y, a pesar de todo, se están abriendo hoteles, se están desempolvando aviones, se están habilitando cruceros, porque la economía tiene que seguir. Y se está asumiendo el riesgo de, bueno, pues que haya un COVID en un avión, COVID que no lo produce el avión, lo producen inconscientes como la nena que se ha venido de Granada sabiendo que era COVID positivo y se ha subido a un avión y se ha venido a Gran Canaria. Yo supongo que estará en la cárcel con 7 kilos de cadenas, porque es lo que se
merece. No lo creo.
Es lo que se merece. Si yo voy en ese avión con esa señora al lado sabiendo que es COVID, pues a lo mejor hago una tontería y le pego un porrazo en la cabeza, porque es que ya no nos queda de otra. Es que la inconsciencia es de tal calibre que la gente no está midiendo las consecuencias, ¿no?
Y lo peor es que las medidas coercitivas para evitar este comportamiento no existen. Es decir, lo más que le ha pasado a esta mujer es que la han mandado a su casa 15 días,
sí,
o 10.
Y ya está. Y ya
no,
está.
No más, ¿eh? No le han puesto una policía en la puerta de su casa, ni
pues
le han
pedido... Pues creo que hay una penalización o una posibilidad de tal por...
Delito contra la salud pública.
Delito contra la salud pública, efectivamente.
Que aplican cuando traficas con droga, cuando vendes elementos...
Multas que no se pagan.
Alimentos en mal estado.
Bares inconscientes que no se cierran. Ocio nocturno que no se controla. Bueno, pues nada. Tenemos lo que nos merecemos. Y a pesar de todo, Yetur y otros como ellos, pues siguen apostando porque esto se normalice, ¿no?
Lo de la normalización de la movilidad turística a mí no me parece mal, en el sentido de que yo no creo que haya que restringir más la economía, sino ordenarla, ¿no?
Sí, sí, hay que organizar sistemas que permitan, bueno, pues que si algo ocurre, que los procesos sean mucho más ágiles. Mira, cuando yo estuve hace un mes o un mes y pico en Cádiz, en Vejer, mi mujer el día antes de volver tuvo una gastroenteritis muy muy fuerte y fuimos al hospital, al centro de salud, perdón, de Vejer. Mira, el desmadre que se produjo en cuanto a la parte administrativa del proceso de atender a un canario en un centro de salud andaluz. Bueno, es que le hicieron unas preguntas que yo decía, pero señor mío, ¿usted con quién se cree que está tratando? Primero es mi esposa, segundo es un ser humano, y tercero, usted no le puede empezar a decir que por el hecho de que sea de otra comunidad autónoma, igual y perdemos el avión, igual y tenemos que hacer no sé cuántas barbaridades que nos dijeron que teníamos que hacer, y me preguntó 15 veces si yo no tenía la tarjeta de salud de la comunidad autónoma andaluza. Digo, pero usted no se ha enterado que yo vivo en Canarias, señor mío. Bueno, pues deme la tarjeta internacional, la tarjeta europea. Digo, pero ¿de qué me estás hablando, hombre de Dios? Esas cosas, que esto es una anécdota personal, ponla en situación a nivel mucho más grande. ¿Estamos preparados para gestionar este tipo de cosas? ¿Está Benidorm, por decir, cualquier sitio turístico en este momento, está preparado para gestionar COVID de gente que está fuera, control de esa gente?
Y no era COVID lo de tu mujer, era
en absoluto,
un dolor de barriga.
No. Lo que pasa es que en cuanto tienes algún posible síntoma, como es la gastroenteritis, uh-huh, o la diarrea en este caso, ya automáticamente entras en protocolo COVID. Uh-huh. Pero es que se organizó ahí un circo de tres pistas que yo no me lo podía ni creer. Y además el chaval era bastante torpe, lo reconozco, pero es que me dijo cuatro veces, va a perder usted el avión, ¿eh? Y el avión nos faltaban todavía como 5 horas, ¿eh? No, pues va a perder usted el avión, porque claro, es que ahora el proceso... Digo, tú no sabes lo que estás diciendo, muchacho. No perdimos el avión, obviamente. Bueno, la que leí yo allí fue gorda, ¿no? Entonces, bueno, eso no ayuda a la serenidad turística, ¿no? No ayuda a que alguien se mueva. Hay una estadística que ha salido en estos últimos días que la gente tiene clarísimo que solo va a viajar a destinos seguros. Porque como hoy ocurre una cosa, mañana otra, se modifica una norma. Ahora resulta que el otro día hablaba también con un amigo que está ahora mismo en Benidorm y me decía, de momento en Benidorm nos salvamos, pero Gandía, Denia, o sea, localidades turísticas limítrofes estaban cerradas.
Es que yo ya no sé si es que yo estoy totalmente despistado o mi cerebro me funciona diferente. Yo lo decía esta mañana claramente, yo creo que este es el momento de tomar medidas uniforme en el territorio nacional y que las restricciones sean las mismas para los distintos grados, es decir, medidas duras donde se controlen aforos, donde se controlen las normas que tengamos que poner, pero que sean mantenibles en el tiempo para evitar lo que tú dices, es decir, la inseguridad de qué va a pasar dentro de dos semanas. Oye, sabemos que estamos en pandemia y que vamos a estar todo el verano 100 puntos arriba, 100 puntos abajo. Establezca un nivel de alarma, unas medidas constantes.
Ya, pero luego sale el Tribunal Supremo diciendo que esto no
bueno,
se puede
pero
hacer.
Bueno, pero unas que podamos hacer con las leyes que tenemos. Sí, por ejemplo, meter multas a la gente que hagan botellones en la calle.
Sí, pero son multas que luego dice el Tribunal Supremo que no se paguen.
Bueno, pero tú pónsela.
A ver, yo defiendo al Tribunal Supremo a capa y espada, ¿eh? Ahora, esa...
Oye, que
esa,
botellones esa en la calle, beber alcohol...
No, no, eso ya la normativa...
Esas multas las he pagado yo de mis hijos menores de edad cuando le pasó.
Sí, sí, sí.
Y hace... Y ya tengo la...
La de los botellones en particular, sí, pero porque tienen una norma anterior. Tienen una norma anterior que no es una norma COVID. Es una norma que es de hace mucho tiempo.
Prohibido beber en la calle.
Sí, pues eso. Se aplicaba más o menos y ahora se aplica con un poco más de intensidad por la que se lía. Pero todo lo que tiene que ver con referencia sanitaria, el lío normativo barra autorizado barra obligación de pago, etcétera, etcétera, está tan enmerdado que es que no hay manera de
por dónde cogerlo. Creo que tú dices, ¿verdad? Es que la inseguridad de decir, oye, ¿a dónde voy? Si me pueden cambiar las normas en dos semanas, la semana que viene se reúne esta gente y dicen que esto va para arriba. Esto...
Bueno,
ahí está.
Vuelvo a nombrar Benidorm porque obviamente Benidorm ahora debería de estar en temporada ultra mega alta. Se veía en televisión personas que les hacían una entrevista y le decían, bueno, ¿y usted qué va a hacer? ¿No? En este caso no era Benidorm, era Gandía, perdona, que la han perimetrado. Porque claro, ahora les cierran todo a las 6 de la tarde y tal y cual. Y claro, decían, bueno, pues como ya estamos aquí, pues ya veremos a ver qué hacemos. Pero claro, era gente que además lo decía en las entrevistas, que había ido a Gandía no solo a la playa, había ido a Gandía a ponerse de copas hasta arriba, a disfrutar del ocio nocturno, que no digo que no fuera bueno, pero ahora no es bueno. Ahora no es bueno. O sea, que tú ya sepas que te vas para allá a meterte en un sitio con mogollón de gente, a mí me parece una inconsciencia. Yo lo siento por el ocio nocturno, sinceramente. Sí creo que el ocio nocturno en particular es uno de los que pueden generar potencialmente más problemas, porque es casi imposible de controlar. Yo no le echo la culpa a los empresarios que tienen ocio nocturno porque tienen que sobrevivir. Pero es muy difícil de controlar. Imagínate... A ver, todos hemos estado en macro discotecas. Ibiza, 3.000, 4.000 personas. Ahora solo 1.000.
Final de la Copa Eurocopa. Los hooligans saltándose las vallas. Ayer quien vio las imágenes, que me diga.
Y haciendo botellones en el metro y demás, ¿no? Entonces,
Londres.
Esas cosas son completamente incontrolables. ¿Qué va a pasar? Que dentro de 15 días todo ese ejercicio... pues pasará factura. Y pasará factura, es verdad, y todos lo tenemos claro, que ahora la incidencia mortal es muchísimo menor, pero tenemos los hospitales otra vez en situación complicada y...
Sobre todo la atención primaria. La atención primaria está llegando...
Sí, está colapsada,
está
claro.
Está llegando a los
niveles. Sintomatología leve es sintomatología al fin y al cabo, ¿no? Entonces, bueno, pues tú imagínate...
Y el protocolo Gavi hay que meterlo en cuanto llega.
Sí, 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 hay que hacer
llega.
Todo un largo proceso. Bueno, pues imagínate eso en sitios que no están preparados para ello, ¿no? Pues no sé, pues en Adeje o en Arona o en la Playa de las Américas o incluso en el Puerto de la Cruz. O sea, no... Es un tema, francamente, complicado. Pero bueno, vamos a intentar normalizar lo anormal, ¿no? Que no es fácil. Así que...
¿Y qué te parece la renovación del Consejo de Gobierno? Del Consejo de Gobierno, no, del Consejo de Ministros. Y que nuestra querida ministra Reyes Maroto, que ha hecho tanto bien por el turismo en Canarias, siga estando ahí intocable. Yo esperaba que la iban a tocar.
Bueno, la verdad es que esto, creo que tú ya has hecho un análisis político esta mañana y con Leopoldo también estáis hablando del tema un poco. Es una de tantas cosas que no se entienden muy bien, ¿no? Yo lo primero que no entiendo hace muchísimo tiempo, es cómo es posible que algo que hasta antes del COVID generaba casi el 14% del Producto Interior Bruto no tiene un ministerio propio. Ya en su momento, hace muchísimo tiempo, existió aquello que se llamaba el Ministerio de Información y Turismo. Después, creo que durante una breve etapa sí hubo un Ministerio de Turismo y Transporte, que podía estar vinculado, digamos, podían tener sinergias, pero es que ahora Yo esperaba que pusieran, y más con la que está cayendo, yo esperaba que pusieran un ministerio de turismo, al menos durante un periodo, para que ese ministerio solo enfocara la situación del sector turístico con todos sus componentes y aspectos.
¿Afecta al cambio climático el turismo?
Sí, claro.
Por los aviones, ¿no?
Claro. Bueno,
no, es que te digo,
pero a ver, los aviones, digamos que son un agravante, ¿no?, del cambio climático, no solo los aviones, ¿no?, la sobreexplotación del destino, o sea, hay muchísimos componentes que afectan al cambio climático, la emisión de CO2, todo lo que es el tema de desperdicio humano y demás, ¿no? Pero quizá lo que estamos haciendo ahora evidentemente llevará una consecuencia a futuro. Y no muy lejano, estamos en el año 2021 y ya se anuncia que en el año 2050 habrá destinos turísticos que habrán desaparecido literalmente, ¿vale? Las Maldivas, por ejemplo. Las Maldivas, que creo que su cota máxima es medio metro, pues como suba el nivel del mar 10 centímetros, se acabaron las Maldivas, desaparecen literalmente, se quedan completamente inundadas todas ellas, ¿no? Quedará algún pequeño pináculo y poco más, ¿no? Y como eso, pues cualquier destino turístico que esté a ras de playa, o sea, la gente a veces yo creo que no es muy consciente de lo que puede suponer que el nivel del mar suba simplemente 20 centímetros. 20 centímetros es menos de la palma de una mano, pero esos 20 centímetros hace o hará que desaparezcan muchísimas playas. Y si desaparecen las playas, a ver, hay zonas, por ejemplo, como Miami, que literalmente desaparece toda la ciudad. Y no solo Miami, te estoy poniendo ejemplos de por aquí y de por allá. Entonces el cambio climático va a ser una realidad, esto ya es imparable. No solo desaparecerán especies animales y el oso polar, siempre tan como ejemplo, pero sí va a afectar muchísimo el turismo, porque van a desaparecer destinos turísticos, así de simple. Y estamos hablando de 30 años vista, ¿eh? Es decir, quizá tú y yo a lo mejor ya no llegamos a esto, pero los que vienen detrás se van a comer el marrón, desde luego.
¿Tú crees que este gobierno que se nos avecina por los próximos 2 años va a poner en valor el turismo tal y como en la isla de Tenerife el Cabildo y parece que el gobierno de Canarias quieren reordenar el turismo en Canarias, quieren diversificar la oferta turística? ¿Este gobierno de la nación va a ir acorde a este tema o ve al turismo como una cosa apestada que hay que soportar y está un poco más en clave Ada Colau, hay que soportar a los turistas?
Mi opinión personal es que si no lo veo, no lo creo. Han sido ya tantos años. Yo llevo pues más de 30 años en este sector y he visto ya, he oído ya tantas promesas incumplidas que no me creo nada, ¿no? Nos amoldamos a un modelo de sol y playa que el señor Fraga Iribarne puso en valor, bien por él.
Porque allá por los 60, ¿eh?
Sí. En aquel momento, pues tal vez era lo que había que hacer realmente, porque España no tenía una base industrial potente y el turismo se convirtió en una posibilidad real y durante muchos años fue muy eficiente, ¿no?, y muy eficaz, pero los tiempos están cambiando, el perfil del turista, esto es lo más importante de todo, el perfil del turista está cambiando, el turista va a empezar a buscar otras cosas y esto sí se va a quedar, no es una moda ni una circunstancia circunstancial, pero lo que yo creo es que, pues igual que comentaba Leopoldo con el tema de las generaciones que vienen, del tema de la natalidad y tantas cosas, yo creo sinceramente que no hay voluntad real. Hay algunas cosas que son sí o sí, como las lentejas, como es el cambio tecnológico, como es la conectividad. Es decir, hay una serie de parámetros que ya estaban tardando en incorporarse al sector, pero hay una realidad aplastante y es que con esta infraestructura que ya tenemos creada, el cambio tiene que ser muy potente y muy dramático durante un cierto tiempo, pues como lo fue la conversión industrial de Bilbao y otras cosas, ¿no? Lo que pasa es que en este caso en unas magnitudes que yo creo que se nos escapan a los comunes de los mortales. ¿Qué hace falta? Sí. ¿Que va a haber que hacerlo? Sí. ¿Que tenemos capacidad para hacerlo? No. Y mucho menos ellos solos. Si no cuentan con los que estamos en esto, ya te digo yo que va a ser una de tantos fiascos, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una enorme oportunidad que deberíamos de aprovechar, sinceramente, para cambiar cantidad por calidad.
¿Está la industria turística preparada para eso?
Sí. Sí, porque ha sido una industria que de siempre ha demostrado tener los redaños, tener la capacidad, tener la voluntad, tener la intensidad y tener la estrategia. De todo eso lo ponemos en el lado político y me sobran, creo que todas y cada una de las palabras que he dicho.
Pues sí. Pues nada, ¿qué te digo? Que estamos llegando ya. ¡Buah! No estamos llegando, hemos llegado. No estamos llegando, bueno, hemos llegado.
Esto que había se hace más corto, de verdad.
No es terrorífico lo del tiempo en la radio. Pero bueno, la semana que viene tendremos más, otra media horita para hablar de turismo.
Sí, sí, faltaría más.
Y bueno, compartir contigo, que no lo sabías porque este fin de semana hemos compartido algún ratillo. Sí. ¿Sabes quién viene esta semana a cantar con nosotros?
¿A cantar?
A cantar, a cantar con nosotros.
¿A Phil cantar
Collins.
En serio?
Phil Collins, Phil
Anda, mira. Que tú tienes... amigo. Me encanta Phil Collins.
Y además
me
tiene... encanta, hoy hablábamos de Elvis Presley, ¿no? Que tiene tal. Pero si tienes tu parecido a alguien es a Phil Collins.
La melena, supongo. Sí, la melena, sí, sí. Supongo. Pues, bueno, en su momento hice mis pinitos con la batería, ¿eh? No te creas.
Yo le decía otro día a una hija mía, dijo, mira cómo toca la batería este tío. Aparte de cantar, mira cómo toca.
Y fíjate qué triste, ¿eh? Que acabe con artrosis en las manos y pierdas la capacidad de hacer aquello que te ha apasionado toda tu vida, ¿no? Pero bueno.
Pues, la verdad, vamos a disfrutar de él. He tenido que seleccionar, tú te acuerdas de Genesis, ¿no? Con Peter Gabriel, tremendo grupo de los años 80. Pues he tenido que seleccionar sin Peter Gabriel, es decir, solamente Phil Collins. Me hubiese gustado haber hecho una selección de canciones.
Bueno, tiempo habrá, ¿no?
He pensado, para la temporada que viene vamos a hacer una semana de Genesis y una semana de Peter Gabriel.
¿Tú ves cómo,
pero vamos a empezar, cómo, vamos a empezar por Phil Collins.
¿Tú ves cómo había tiempo?
Sí, 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 sí. Y vamos a estrenarlo con un temazo que a mí, bueno, todos los que ahí se ponen en el ecuador del programa y en el final del programa, a mí me encantan, ¿no? Pero este en particular siempre me trae, o sea, que la música te la recuerdo. Dice, asocias con un momento de tu vida donde primaba una situación o tal. ¿Qué te parece Easy Lover para empezar?
Perfecto.
Pues dejamos a nuestros oyentes con Easy Lover y ahora volvemos.
Un placer, hasta la próxima semana.
You'll never know.
Pues bueno, son las 9:35, vamos en hora y es el momento de saludar a nuestro invitado del día de hoy, de la mañana de hoy, que no es otro que Felipe David Benítez, que lo he dicho bien por tercera vez. Buenos días, don Felipe David.
Buenos días, Diego, encantado.
Concejal del Ayuntamiento de La Orotava, miembro del equipo de gobierno y con un montón de áreas que no sé por cuál empezar, pero yo teníamos pendiente, lo primero que queríamos hablar contigo, esos bares de La Orotava que tanto algunos echamos de menos, el kiosco de la Constitución, de la Plaza de la Constitución, que está cerrado, pero ya pronto va a estar abierto, ¿no?
Pues sí, muy pronto. Estamos ya en los últimos pasos, concretamente en la contratación de la luz, con lo cual que ya han sido incluso entregadas las llaves al nuevo adjudicatario. Con
¿Qué
lo
se
cual
llama?
Que, pues,
no es conocido.
Es de aquí, de la ciudad de Puerto de la Cruz. Así que, pero bueno, no recuerdo ahora mismo el nombre.
Vale, que no es como el Bar Parada, que va a ser el dedito
jodidita. Sí, efectivamente, es una persona física, digamos, ¿no? Pero que sí es verdad que tiene experiencia en el sector y, de hecho, toda su familia tiene muchísima experiencia en el sector durante, bueno, décadas. Así que creemos que va a ser un buen trabajo en el kiosco. Y después el Bar Parada, efectivamente, ya se han entregado las llaves también. Ya está en obras, unas obras que están valoradas en aproximadamente 60.000 euros. Y que, bueno, pues esperamos que en el mes de septiembre pues esté ya abierto y en funcionamiento, ¿no? Son dos bares que le dan mucha vida, lo hablaba un día, Diego, que le dan mucha vida a toda la zona comercial y a todo el casco, a todo el centro histórico de la villa, ¿no? Es donde pasa, pues, la vida sociocultural, desde la Casa de la Cultura, que está al lado, donde pasan, pues, más de 1.000 personas cada día, y toda la arteria comercial, vida empresarial, justicia, sanidad,
¿banco?
Administraciones públicas, bancos, es decir, todo pasa en torno a esa zona, ¿no? Con lo cual, que creo que es una noticia que muchos villeros y no villeros estaban esperando, y creo que en el último trimestre del año vamos a poder disfrutar de esos dos bares emblemáticos, históricos, centenarios, además, en el caso del kiosco, más de 100 años que lleva abriendo sus puertas. Y luego, pues, vamos a trabajar también en sacar un tercero en la zona, que es el de La Tesela, o como la gente la llamaba, Antiguo Camellito, que es el que estaba situado en el centro de mayores de la tercera edad. Y esos tres bares...
Pues, ¿se va a abrir eso bar?
La idea es trabajar, ya estamos trabajando en los pliegos, para volverlo a sacar y así tener los tres bares de la plaza pues abiertos y en funcionamiento, que pues... creemos que le va a dar mucha vida a la zona. Al final, los bares constituyen una actividad 365 días al año. Es el único negocio que le da vida a una ciudad todos los días del año. Y creemos que para la villa eso es sumamente importante, ¿no?
Y hay que sumarle ahí el antiguo Bar Bulli, que ahora está trasladado a donde lo que Dios quiera, o cómo se llama ese que está ahí en la misma terraza, enfrente de la farmacia.
Sí, efectivamente, la calle San Agustín también, el amigo Oscar.
Exactamente.
Sí, efectivamente.
Pues va a quedar aquí una zona de restauración, sí, donde nos va a quedar otro remedio que peatonalizar todo eso.
Bueno, en el plan general estaba previsto que en su día esa calle pues pueda contemplarse como una vía peatonal, efectivamente. Y bueno, ahí está, por lo menos
es un reto, cuidado.
Efectivamente, pero por lo menos creo que cuando podamos tener todo abierto será el siguiente paso el plantear ese tipo de cuestiones, ¿no?
Bueno, pues como concejal de comercio, yo creo que te estás enfrentando en los próximos dos años a una apuesta valiente, porque la reconversión de ese casco, ya estuvo aquí el otro día el alcalde y nos comentaba que hay proyectos importantes para reordenar un poco esas casonas que están deshabitadas, que están no puestas en valor durante muchísimos años y que le pueden dar un contenido cultural y comercial al casco diferente al que estamos acostumbrados a valorar ahora mismo,
¿no? Bueno, un ejemplo de esto que estás diciendo tú lo tenemos hoy. Hoy abre sus puertas
un tremendo negocio.
Un tremendo negocio.
Muy bonito, además.
De los amigos Isidro y Laura. Que
me tienes que dar el teléfono porque esta mañana te lo juro que lo he estado buscando por Facebook. Digo, es que hay tantas Lauras.
Ahora te lo doy.
Cuando quiero traerlos aquí.
Y efectivamente, bueno, cuando salga de aquí, queden ir a saludarles y a desearles pues todo lo mejor, porque desde luego para la villa es una apuesta de calidad. No solo porque son grandes profesionales del sector, que lo son, porque son villeros también, sino porque además hacen una doble apuesta, ¿no? Que es, como tú bien decías, coger una casona del casco histórico y darle ese doble valor añadido, que es el de hacer una actividad económica y darle vida a esas casas que si no tienen vida, pues se deterioran muchísimo y muchas de ellas incluso acabarán desapareciendo. Por lo cual que para mí tiene eso doble valor el hecho de montar una actividad económica dentro de una casona histórica, concretamente la calle Tomás Herolo o calle El Agua, como popularmente la gente la conoce. Y bueno, para la Villa es un producto de calidad y no va a ser el único. Próximamente van a seguir abriendo establecimientos. Fíjate, Diego, que a veces una de las preguntas que más nos hacíamos en la etapa COVID inicial, en el 2020, fue cuántos negocios sobrevivirán a esta pesadilla, ¿no? Pues fíjate que nos ha llamado mucho la atención que, además de que la mayoría han logrado sobrevivir, encima muchos abren sus puertas, es decir, muchas iniciativas han abierto en plena crisis, en plena pandemia, sus puertas en la Villa de la Orotava, con lo cual que yo creo que eso invita sin ninguna duda al optimismo, ¿no? Y a pensar que de esta vamos a salir, que siempre nuestros empresarios y nuestro pequeño comercio, como digo yo, es un auténtico camaleón, se adapta a los tiempos. Si tenemos comercios centenarios que han pasado por conflictos bélicos, por otras pandemias y hoy siguen siendo una marca y seña de identidad para el municipio, pues yo creo que tenemos una nueva generación de empresarios en la villa que va a hacer mucho y que va a darle esa vida que todos queremos que la ciudad tenga, ¿no?
Estas concesiones de los bares, que no es la actividad principal de un ayuntamiento y que en otros ayuntamientos ha sido una fuente de problemas tremendo, en la Orotava se enfrenta de una manera diferente. Primero porque no tiene personal que colocar, que al final es sí, la muerte de los negocios cuando tienes que ir heredando personal.
A su locación, sí.
En este caso no, son solamente edificios, patrimonio del ayuntamiento, con lo cual es patrimonio de todos los ciudadanos, que hay que poner en valor y que genera recursos. ¿Son importantes esos recursos o simplemente no, son testimoniales?
Fíjate que para el ayuntamiento nunca ha sido un elemento principal los ingresos derivados de estos locales. Fíjate, te voy a poner dos claros ejemplos. El kiosco de la plaza, por ejemplo, que hablábamos al inicio de la entrevista, su precio de licitación es 450 euros. Es decir, es una cantidad que yo invito a cualquier persona a que vaya preguntando a los locales vacíos que actualmente tenemos en la villa cuánto es el alquiler, y no hay ninguno por ese importe, ¿no? Y en este caso,
y con ese perfil de local, con ese potencial de...
Y en el caso del Bar Parada fueron 600 euros, teniendo la posibilidad de montar dos terrazas al aire libre, más el interior, que tiene más posibilidades en sí que el kiosco. Por lo tanto, no es una prioridad ser una fuente de ingresos. Lo que queremos es que presten un servicio y, como decíamos, que dinamicen la actividad comercial y económica de la villa, ¿no?
El turismo gastronómico y la actividad gastronómica en la villa cada día tiene más calidad. Que yo creo que es un referente que no se puede olvidar, ¿no? Que no hay que montar cantidades de negocios, sino negocios, y lo de Laura e Isidro va por esa línea, ¿no? Es decir, establecimientos donde se prime la calidad por encima de la cantidad, ¿no?
Yo siempre digo una cosa, Diego, hace 15 o 20 años nos hacíamos la pregunta, ¿dónde vamos a comer en la Orotava? Pero porque habían pocos sitios. Sin embargo, ahora, cuando nos hacemos la misma pregunta, es por lo que tú estás diciendo, porque hay una variada y diferenciada apuesta.
Y joven.
De calidad, efectivamente, gente joven que está haciendo cosas súper interesantes y que sirven de atractivo no solo para los vecinos de la comarca, sino para los vecinos de la isla. Personas que se desplazan de otros puntos hasta la Orotava para poder disfrutar de la gastronomía como una forma de ocio y como una forma también de conocer otros lugares, ¿no? Sin salir de nuestra propia isla. Yo creo que eso supone, pues, en los próximos años también unas posibilidades de crecimiento, pero como decíamos, con cabeza, donde se apueste por una gastronomía con calidad, una gastronomía que esté diferenciada y que sobre todo apueste por darle ese valor añadido que decíamos al conjunto histórico, ¿no?
Un tema importante, porque el Ayuntamiento de Orotava es pionero en privatizar servicios públicos y sois referente de calidad también. Y parece que estoy haciendo la pelota, pero no es mentira. Es decir, si es que las referencias están en los alrededores. Dice, ¿cómo lo ha hecho la Orotava? ¿Cómo lo han hecho otros municipios? Y donde tenéis un 7, tenéis un 7. Donde tenéis un 4, tenéis un 4. Y en esto pues tenéis un notable alto que lleváis años haciendo pues que los servicios públicos en la Orotava están como están. Y si no, miren ustedes los parques, miren ustedes la limpieza de las calles, miren ustedes el mantenimiento del agua y del alumbrado. Es decir,
tenéis un pool de empresas que en algunos otros municipios no han sido capaces de conseguir. ¿Se puede hacer mejor? No lo sé, pero más barato seguro. ¿Estáis en esa línea de intentar abaratar, bueno, los costes? O
yo creo que ambas cosas, ¿no? Es decir, abaratar hasta cierto punto. Lo barato siempre sale caro.
Normalmente. Es decir, eso decía el padre Antonio en paz descanse.
Hasta cierto punto, hasta cierto punto. Pero bueno, conseguir la eficacia y la eficiencia en los servicios, sí. Es decir, que tengamos unos servicios de calidad que pueden ser mejorables. Yo lo digo sin problema, son mejorables. Y en este caso, como tú bien decías, poder que esa mejora encima nos cueste algo menos, pues también puede ser una posibilidad. No mucho menos, porque la mayoría de los contratos, pues además, quien lo establece es el precio de mercado. O sea, nosotros se saca por un importe y luego está la posibilidad siempre de mejorar esa oferta por parte de las empresas. Y bueno, ahora que tenemos algunas licitaciones precisamente próximas, como es la de parques y jardines, que por cierto está ahora mismo en vigor para todas aquellas empresas que se quieran presentar, pues justamente, bueno, es un contrato que se han hecho los números y que, bueno, tampoco es que esté sobrado. Es decir, a ver, no creemos.
No hay nada sobrado.
No creemos que hayan unas grandes bajas al precio. Porque además, tampoco, francamente, como te decíamos, es que queremos que las haya. Porque eso puede, bueno, puede no, seguro que afecta directamente a la prestación del servicio. Y nosotros en la Orotava, tú lo decías antes, queremos siempre unos servicios. Porque el ciudadano es así, somos exigentes. Nos gusta tener a la villa limpia, cuidada, en perfectas condiciones.
Y no nos importa pagar un poquito más de impuestos.
Efectivamente.
No, esto y siempre ello, la Orotava paga más impuestos que.
Y por ello, vale. además se paga un poquito más, pero hemos tenido diferentes contratos con diferentes empresas, además, que yo creo que le han dado un plus de calidad y, sobre todo, de calidad de vida también a quienes habitamos en la villa, ¿no?
Una de las áreas que a mí me sorprendió con este nuevo mandato, que se le tocara en las espaldas de Felipe David, es la que nadie quiere, porque además tenía la trayectoria de muchísimos años con un control férreo y muy profesional de don Juan Doni, y tener la hacienda pública municipal en las espaldas de un nuevo concejal, digo, ya verás tú a quién le toque el marrón. Te tocó a ti, Felipe David.
No lo quería ni yo.
Pues no, mira, no sé si será por la pandemia o será porque Juan había dejado todo taca-taca caminando por inercia, o porque tú has hablado mucho con Juan, o porque Juan no se ha desvinculado del todo. Yo como vecino de Orotava no he notado la ausencia, bueno, de Juan Doni. Y no es por tirarte flores a ti, porque algo habrá pasado por ahí.
Yo creo que porque somos un equipo. Es decir, aquí, aunque hayan concejales con más o menos experiencias, yo creo que al final trabajamos como un equipo. Y Juan, aunque no forme parte activa de la vida pública, pues sigue participando de los comités locales, de nuestra organización política, y sigue, pues, digamos, en activo en otra faceta de la política, ¿no? Y bueno, en este caso es trabajo de todos. Cuando tuvimos que enfrentar a esta situación, en primer lugar partíamos un trabajo económico muy bien hecho en los últimos años, y porque luego, aunque al concejal de Hacienda le toque ser el malo de la película, al final todos y cada uno de los compañeros, de los 21 concejales, incluido la oposición, al final tienen que también hacer su tarea. Una de las primeras cuestiones que tuvimos que hacer ante la caída brutal de ingresos que tuvimos fue también la contención del gasto. Eso no lo hace un concejal de Hacienda o un alcalde solo, lo hace en equipo, e insisto, contando en todo y cada uno de los pasos que se iban dando con todos los grupos de la oposición, incluyendo al Partido Socialista, al Partido Popular y a Asamblea también. Además, se firmó ese pacto de reactivación social y económica de la Orotava, y donde creo que todos juntos, en el año 2020, se hizo una contención del gasto de aproximadamente 2 millones de euros y se priorizó, atendiendo por encima de todo a las familias, que peor lo estaban pasando, atendiendo también a las empresas y autónomos, que también estaban pasando por una delicada situación, y luego también no renunciando a las marcas y señas de identidad del municipio, y tampoco renunciando a las inversiones, ¿no? A mejorar nuestro municipio, ¿no? Eso fue en el 2020. Y luego, cuando construimos el presupuesto 2021, pues lo hicimos exactamente igual. Es decir, trabajando de forma coordinada y apostando porque la Orotava tuviera un presupuesto expansivo que permitiera priorizar, pero también crecer y mejorar lo que tenemos actualmente, ¿no?
¿Hay inversiones para favorecer la inversión privada en el ayuntamiento a vista de dos años? Es decir, lo que queda de mandato. Tenéis, porque el 21 ya lo tenemos prácticamente ventilado. El presupuesto está ya, imagino que al 50% ejecutado. Pero estaréis trabajando en el presupuesto 22-23, donde no sé si tenéis previsión de poner dinero encima de la mesa para ayudar a las inversiones privadas que se instauren en el ayuntamiento de La Orotava o en el municipio.
A ver, tuvimos... Ahora, en primer lugar, el mecanismo que tenemos para ello son las ordenanzas fiscales. Es decir, hacer atractivo que invertir o construir o rehabilitar viviendas en La Orotava, por ejemplo, sea atractivo. Yo te voy a poner un claro ejemplo. Hace tan solo una semana, pues una rehabilitación de una casona histórica del municipio, pues tenía más de 8.000 euros, casi 10.000, creo que eran 10.000 euros, en diferentes bonificaciones fiscales que tenían, pues desde la instalación de placa fotovoltaica, desde precisamente la propia rehabilitación de una casona en el casco histórico también está bonificada en los impuestos y tasas municipales. Es decir, ya somos uno de los municipios que más bonificaciones en tasas e impuestos tiene, yo creo que de Canarias, superamos las 100 casi. Entonces, en eso se puede mejorar. Lo estamos haciendo ya también de forma coordinada. Vamos a empezar a sentarnos con todas las fuerzas políticas para trabajar sobre ello. Y luego está la elaboración ya del presupuesto, que en este caso, pues bueno, este año fueron de 40 millones más 5 que luego incorporamos del remanente, vamos, de lo que teníamos en,
de lo que había en las cuentas corrientes,
en los bancos, de lo que había en los bancos ahorrados, efectivamente. Que en este caso lo hicimos además de forma totalmente responsable, porque habíamos previsto inicialmente dos caminos, porque un camino era ir a solicitar un préstamo en el caso de que el Estado pues no flexibilizara y no nos permitiese usar ese dinero que teníamos en los bancos, vamos, que no le pertenece a nadie.
Un plan B, un plan B por si acaso, ¿no?
Efectivamente, que es de todos los villeros y villeras. Bueno, afortunadamente, pues no tuvimos que ir a recurrir un préstamo y pudimos directamente
coger. Tendría WhatsApp pedir préstamo cuando tiene uno dinero en la cuenta corriente.
Es que eso era lo que se pretendía por parte del gobierno de España. Era algo que no tenía sentido, ni lógica, ni sentido común ninguno, ¿no? Es decir, efectivamente, o sea, teniendo 23 millones de euros, que son de todos los vecinos y vecinas de La Orotava, ¿cómo íbamos a tener que pedir un préstamo? Es decir, efectivamente, eso era, pero bueno, iniciamos ese camino porque en el momento de 2020, cuando se empezó a elaborar los presupuestos, todavía no estaban suspendidas las reglas fiscales. Luego tuvimos la suerte, efectivamente, de que el gobierno, gracias a la presión de muchos alcaldes, entre los que se incluye el nuestro, Francisco Linares, que hizo muchísima presión para que eso cambiase, pues luego, efectivamente, sí pudimos usar 5 millones de euros, que lo hicimos también de forma responsable. No se trataba de tirar la casa por la ventana, sino de también pensar en los próximos años, en el próximo presupuesto, ya que ya hemos empezado a elaborarlo, de hecho, donde también esperamos una merma de ingresos, al igual que ha sido este año. Este año la merma fue en torno a los 4 millones de euros.
Pero tenéis más presupuesto para ejecutar, a pesar
sí,
de tener menos ingresos.
A pesar de tener menos ingresos, porque hemos incorporado esos 5 millones. Sin esos 5 millones nos hubiésemos quedado en torno a los 40 millones de euros. Al final hemos tenido un presupuesto para manejar de 45 millones de euros. Y el próximo año aspiramos a que esté en torno también a los 45 millones de euros, gracias a que podamos seguir usando dinero de forma responsable. Insisto, se usa ese dinero no para gasto corriente, no para gasto de mantenimiento, digamos, para que todos nos entiendan, para gastos ordinarios del ayuntamiento, sino para inversiones, para mejorar infraestructuras del municipio, que al final suponen también reducir costes de mantenimiento. Así que... ¿Tanto? Así que vamos a ser totalmente responsables y vamos sobre todo a hacer un trabajo conjunto, especialmente con el Partido Socialista y con el PP, que son con los que hemos trabajado en la aprobación de los últimos presupuestos, ¿no?
¿No te has encontrado entonces una muralla insalvable para enfrentarte a la hacienda y la economía? ¿Lo has tenido fácil? Y...
Todo colaboración por parte de todos. Como te digo, un equipazo, insisto, no solo del grupo de gobierno, de nuestro alcalde, sino también trabajo conjunto con los otros compañeros de las otras fuerzas políticas, incluso con Asamblea, que aunque no haya apoyado los presupuestos, compartimos el 90% de las cuestiones. A veces, pues por cuestiones políticas, pues se vota de una forma u de otra, pero eso no quiere decir que no hagamos un trabajo conjunto y que incluso no se compartan muchas de las cuestiones, ¿no?
Bueno, pues vamos a la última que yo tenía reservada, lo del tema electrónico. Eso lo dejamos para, hablamos con Tino, que ese sí sabe de, que ahí tenéis una asignatura.
Tino es un crack,
pero tenéis que mejorar mucho, ¿eh? El tema,
sí, sí,
el tema...
sí. ¿Sabes qué pasa? permíteme solo una frase. Sí. Justamente cuando el ayuntamiento se disponía a hacer un despegue importante en cuanto a nuevas tecnologías, pues nos llegó justamente algo que dificulta mucho.
Porque te sobrecarga la...
Efectivamente, es decir, cambia totalmente todo. Eso de teletrabajo, que las administraciones públicas ni sabíamos lo que era, ni se pretendía poner en marcha, pues tuvimos que adaptarnos en cuestión de horas. Es decir, en cuestión de horas la maquinaria no se podía parar, se aconsejaba a las administraciones públicas esa figura del teletrabajo y, por lo tanto, en 24 horas, como tú decías ahora, el equipo de informáticos del ayuntamiento, pues que ha hecho un gran trabajo, pues se tuvo que poner las pilas y poder habilitar. Entonces, eso nos ha parado, nos ha frenado, mejor dicho, no es parar, porque se sigue trabajando en ello, el poder ofrecer al conjunto de la ciudadanía unos mejores servicios, aunque ya hay muchos procedimientos que desde casa se pueden hacer, ¿no?
Y más que se van a poder hacer, porque Tino es un crack y seguro que está trabajando duro para que la página web y la tecnología digital se ponga al servicio de los villeros lo antes posible. Pero el tema que a mí también me interesa mucho saber tu opinión, porque lógicamente Hacienda te has hecho con ella con facilidad, entre otras cosas porque hay buenos profesionales en la función pública y buenos trabajadores públicos en ese ayuntamiento, pero también lleva los recursos humanos. ¿Qué vas a dejar tú para los demás? ¿Eh? ¿Te has comido todos los marrones o qué?
Sí, bueno, es la parte, bueno, la fontanería interna, como dice nuestro alcalde, que permite que, entre comillas, todo lo demás pues también pueda funcionar.
¿Está sobredimensionado el personal del ayuntamiento o hay muchos agujeros pendientes de rellenar?
No, yo creo que tenemos la plantilla pues actualmente bastante bien equipada, fundamentalmente de técnicos. Hoy justamente,
se quejan mucho en asuntos sociales de que les faltan asistentes sociales.
Sí, bueno, justamente hoy hemos incorporado 3 técnicos de administración general, de los cuales uno, con apoyo de otro, pues van precisamente a bienestar social, ¿no? Y luego también vamos a incorporar la figura de un arquitecto para recuperar la oficina de proyectos y obras. El ayuntamiento tuvo 2 oficinas, una de urbanismo y de planificación urbanística y otra de proyectos y obras. Hace pues años atrás se jubilaron muchas de esas personas y prácticamente se fundió en una única oficina. Vamos a volver a separarlas con el objetivo de que tengamos proyectos esperando a la inversión, no que tengamos la inversión y no tengamos los proyectos.
Está claro.
Entonces queremos...
También podéis privatizarlo, en el sentido de sacar a concurso la ejecución de proyectos,
pero
cuando tenéis las ideas claras.
Y de hecho lo hacemos. De hecho, actualmente tenemos una partida en el presupuesto que se llama honorario de proyectos y obras para externalizar la redacción de esos proyectos. El problema con el cual nos encontramos es que siempre luego el arquitecto municipal tiene que firmar, claro, y hacer suyo ese proyecto. Entonces, al final,
y a veces dice que no.
Entonces, al final, pues por eso vamos a recuperar, porque en el pasado pues funcionó y tuvimos muchos proyectos elaborados por nuestra oficina técnica municipal y, bueno, esperamos que en el próximo mes pues incorpore también la figura de un arquitecto.
Una de las cosas que yo echo de menos como usuario de la administración pública, con respecto a los recursos humanos, y entiendo que es un pastel muy difícil de comer por parte de los concejales, porque hay ahí un binomio complicado del bien público y mi tranquilidad para que sean servidores públicos, funcionarios, que estén motivados. Es complicado. El tema de los recursos humanos y el personal es siempre muy difícil. Pero yo lo que echo de veces de menos y más tiempo de lo que a mí me hubiera gustado que pasara es que cuando uno se enfrenta a la administración pública local encuentra muy buena voluntad por parte del político pero muchos obstáculos por parte del técnico. Entonces yo no sé si hay una falta de directriz por parte del político de decirle, mire usted, señor empleado público, usted está aquí para advertir de los problemas pero también para ayudar a solucionarlos, no solamente para decirle, estos son los obstáculos que usted tiene que salvar, a Dios que te guarde el cielo, sino acompañarlo, fundamentalmente a los inversores que vienen con dinero fresco de fuera, que no se encuentren en una muralla donde diga, ¡pah!, es que yo soy el velador de que se cumplan las ordenanzas. Oye, el velador sí, pero usted ayúdeme también a bordearla o a saltarla, ¿no? Y acompáñeme. ¿Y esa instrucción la dais?
Bueno, yo creo que las instrucciones se dan, pero yo creo que falta otra cosa. Yo creo, Diego, que si me permite, falta otra cosa que viene antes que eso, que es que quien elabora las normativas y las leyes sepa la realidad y los problemas que hay en el día a día. Porque al final, el último de la película, que efectivamente es el funcionario o funcionaria que nos encontramos en un ayuntamiento, es el que, tú decías la frase ahora, yo tengo que ser el velador, tengo que hacer cumplir, efectivamente, al final, pues bueno, pues de forma más o menos estricta, al final está haciendo lectura de una normativa, que también lo sabemos, quien entiende de derecho, que las normativas son muy interpretables. Al final, esa persona que está ahí está interpretando y está intentando hacer pues funcionar esa normativa, nunca mejor dicho, y valga la redundancia. Pero sin embargo, el problema está en cuando se redactan y cuando se ponen a funcionarios a pensar en esa normativa y en cómo llevarla a cabo. Al final, ahí es donde, desde mi punto de vista, está la, digamos, pues la no armonía, digamos, de ambas cosas, ¿no? Que quien un poco tiene que aprobar esas leyes o tiene que redactarlas, luego no está en el día a día y no sabe los problemas a los cuales se enfrenta. Yo creo que es lo que nos pasa. Estamos cargadísimos de burocracia. Es verdad lo que tú decías, a veces cansa. Bueno, nos agota a nosotros. O sea, yo hay días que salgo literalmente agotado de tanta burocracia. Y la verdad que compadezco cuando un ciudadano se tiene que enfrentar a resolver cualquier tema, porque a veces tiene que ir a no sé cuántos sitios distintos, le dicen sitios, cosas distintas, lo mandan de un sitio para otro. La verdad es que a veces llega a ser cansino. Y en este caso, yo lo que creo es que hay que simplificar la administración. Hay que leyes pues que actualmente no tienen sentido o son para otros tiempos simplemente y se han quedado obsoletas. Hay que desempolvarlas, hay que debatirlas y hay que sobre todo testarlas con esas personas que están en el día a día y que sepan cuál es la realidad del día a día. Pues yo creo que sobre eso hay que hacer mucho trabajo.
¿Y quién lo va a hacer?
Bueno, pues quien tiene la responsabilidad en este caso, ¿no?
Es que es importante.
Actualmente
que se analicen...
los ayuntamientos poder legislativo poco, no tenemos, poco. Así que nos queda simplemente, aunque suene mal, pues mirar al gobierno de España, ¿no? Que no es que estemos tirando la pelota de un lado para otro, sino al final es el que tiene el poder legislativo y el que tiene en su mano poder cambiar este tipo de cosas, ¿no?
Pues nada, ¿qué te iba a decir, Felipe David Benítez? Que siempre es un placer hablar contigo, incluso tomando un café, pero que felicidades porque te has enfrentado a unas nuevas responsabilidades en este mandato. Creo que con la situación que nos está viniendo encima no ha sido más fácil de lo que te estaba previsto, sino todo lo contrario. Y que, bueno, que esta mitad que queda de mandato, que ya nos queda menos de 2 años, sea todo lo fructífera que yo espero que sea. Y que compartas con estos micrófonos que son amigos tuyos y amigos de todos los villeros los proyectos que nos ilusionaría que nos comentaras la próxima vez que nos vean, que son los objetivos a cumplir hasta dentro de 2 años.
Pues como siempre, Diego, un placer charlar contigo fuera de micrófonos y dentro, así que siempre que tú quieras aquí estaremos. Ahora pues estamos empezando también a trabajar en la próxima Navidad y esperamos contar también con ese parking del Ercaro del que tanto hemos
hablado.
Estamos
esperando por él.
Pues ya prácticamente está en proceso de licitación, saldrá en los próximos días ya a licitación, por lo tanto esperamos que las obras empiecen a partir de septiembre-octubre y podamos tener esa zona de aparcamiento gratuito que tanto beneficia también le da al pequeño comercio para la próxima Navidad. Y como tú bien decías ahora, vamos a seguir trabajando conjuntamente en equipo para no renunciar a nada a pesar de la situación económica complicada en la cual nos encontramos. Vamos a seguir con la máxima ilusión y el máximo trabajo que tenemos cada día para que estemos cada día un poquito mejor. Ese es el objetivo con el que nos levantamos, ¿no?
Y además es la responsabilidad que tenéis con todos los vecinos de la Orotava, que tenemos mucha confianza en que lo hagáis todo lo bien que podáis hacerlo.
Para eso han depositado la confianza en nosotros.
Así es. Pues nada, José, un poquito de publicidad y enseguida volvemos. Y 8 minutos de la mañana, aquí seguimos en el puerto de la Cruz, en la oficina de información más importantes que tiene el norte de la isla de Tenerife, esta radio que es la líder. Pues ya están oyendo ustedes la sintonía. La dejamos que disfruten 2 compases, no más. Pues digo lo de la oficina de la información porque tenemos aquí la mesa llena de ordenadores y todos conectados a ver qué está pasando, pero bueno, no pasa gran cosa. Lo que sí va a pasar es que vamos a compartir media horita de radio con nuestro amigo Rafa Cañadilla hablando de sociología. Buenos días, don Rafael.
Hola, buenos días.
Yo quería hablar contigo del gobierno, pero vamos a hablar de sociología, ¿no?
Bueno, ya sabes que estamos...
Pégate el micrófono.
Estamos abiertos a hablar de cualquier tema.
Hoy tenemos previsto hablar de sociología de la educación. Que es tela, ¿eh? Nos harían falta 2 horas y media de programa para medio enfocar este tema.
Bueno, la educación es el principio de todo.
La clave.
Y es la base de cualquier sociedad. Por lo tanto, es importante que la educación la tratemos como un tema recurrente, permanente, porque continuamente hay que reflexionar sobre ella para ir mejorándola, ¿no?
Tenemos una nueva ministra. Se ha encargado la CELAA,
sí,
y han puesto a Alegría.
A Pilar Alegría. Sí, una en teoría profesora, pero que nunca ha ejercido.
Es maestra. Diplomada en magisterio.
Pero que nunca ha ejercido.
Sí, la experiencia profesional no se le conoce.
Efectivamente.
Entonces, pero entonces, ¿por qué es ministra de Educación?
Pues no lo sé. La verdad
que la formación no sé, está titulada, pero la experiencia.
La experiencia...
¡Es mujer y joven, contra!
Vale.
Pedro Sánchez es una crack. Dame un vacilón, pero te lo digo en serio, chicos. Es la clave del futuro, la educación de un país.
Es la clave, y de hecho...
¿Y esta persona que tenemos de ministra es la mejor que te podía tener el PSOE para ponerla al frente de la educación?
Pues no lo sé, pero lo que sí es cierto es que ha estado mucho tiempo ahí en el partido y lo ha trabajado desde... Y por lo visto viene a cerrar también alguna brecha o alguna herida, ¿no?, entre la división esa interna que existía dentro del propio PSOE. Entonces,
estar amiga de Susana Díaz, me consta.
Claro, el problema es que el partido estaba dividido, ¿no? Y yo creo que Sánchez en una intervención casi quirúrgica ha querido o quiere reunificar otra vez el partido de una forma...
¿A costa de qué?
Pues posiblemente...
¿Va a utilizar un gobierno de un país para unificar el PSOE?
A costa de la gestión y del propio ciudadano, que en definitiva somos los que pagamos el pato de todo ese tipo de acciones políticas que están fuera de, digamos, el control de la propia sociedad, ¿no?
¿Y a la sociedad le preocupa en su mayoría esta pérdida de cualificación profesional y personal de los nuevos ministros con respecto a los que teníamos, o les da igual?
Yo creo que a nadie le da igual ser mejor o peor gestionado. Todo el mundo quiere ser mejor gestionado, eso es evidente. Pero también es cierto que, bueno, que el proceso es elecciones, gobierno y confianza. No hay otra. Entonces, los ciudadanos a la hora de votar procesan esa confianza sobre a quién votan, y si las cábalas electorales dan uno u otro resultado, pues al final toca asumir la gestión que haga cada uno, ¿no?
Bueno, pues don Ignacio Gómez Bursaco, que es un fiel oyente, aparte de colaborador, me ha informado de que mi duda que tenía yo sobre la nueva ministra de Ciencia y Tecnología, doña Diana Morant, que ayer decían que era ingeniera en telecomunicaciones en formación, pues parece ser que Ignacio ha hecho su proceso de investigación y no, titulada está. Pasa que, bueno, que experiencia profesional no es que tenga una gran cantidad, también es muy joven, ¿no? Es mujer y joven, por lo cual es ministra de este país, pero por méritos propios.
Que es muy importante que la gente haya participado de la actividad, ¿no? O sea, no vale con el simplemente ser titulado, sino también tener
experiencia profesional, claro.
Experiencia profesional, que en definitiva es la que te da la garantía, ¿no?, para que puedas ejercer con cierta solvencia, ¿no?
Pero esta sociedad democrática que tenemos en este país valora mucho más, porque es que eso es realmente lo que a mí me preocupa, porque dentro de un par de años a votar, ¿vale? Pero cuando nos enfrentamos a noticias como esta, ¿realmente somos conscientes de que lo que nos está diciendo nuestro presidente es que hay más mujeres y somos más jóvenes? ¿Es el valor que la gente quiere y que valora y que después va a repercutir en su voto en la urna? ¿O no hay nadie que se preocupe que realmente no son los mejores gestores de los que dispone el Partido Socialista Obrero Español, que hay mejores y más cualificados?
Sí,
¿a nadie le preocupa eso?
Yo estoy convencidísimo de que en el PSOE hay gente muy cualificada y muy grandes gestores, eso está clarísimo. Ahora, que el perfil que tenga a lo mejor no cumpla con esos ratios de juventud y de género, pues no, eso ya deja de mucho que decir si realmente esas son las bases para elegir a una persona, ¿no? Yo pienso que hay muchas más muchos más ítems que en definitiva hacen que el gobierno o el presidente del gobierno incluya a una u otra persona. No solamente esas dos características, sino, digamos, una negociación bastante más profunda y complicada, ¿no?, que hace que se ponga a uno y no a otro.
Venga, pues somero de repaso al gobierno nuevo. Yo creo que durante toda esa semana hablaremos de doña Pilar. Yo vivo. Bueno, es que hay muchas cosas que hablar de cada uno de los nuevos ministros. Pero vamos a dejarle que tome posesión. Vamos a hablar
La pregunta.
¡Ay! No me hice la tarea, te lo digo en serio. Esta mañana digo, me cago en 10, no la hice, no la pasé a la carpeta. Si no te la puedo decir, tendré que darte la semana que viene.
Bueno.
No pasé la tarea. Me di cuenta esta mañana, pero bueno, usted me disculpa, ¿no?
Sí, te disculpo. Bueno, la educación, siempre pensamos el gran problema.
La semana que viene te la traigo.
El gran problema que tenemos, siempre pensamos que nuestra generación ha sido la mejor y que nuestra educación ha sido la mejor y todo lo referimos a que la parte que hemos vivido nosotros en particular, pues es la mejor, ¿no? Y realmente ahí es donde se produce el verdadero gaps, ¿no? Porque no hay siempre una relación real de que lo nuestro sea lo mejor. La educación es algo importantísimo y me gusta tirar siempre de una definición de la UNESCO, ¿no?, que dice que la educación es el elemento fundamental de toda sociedad a nivel mundial, ¿no? Es la estrategia principal de desarrollo y transformación de la sociedad. La máxima sería que la educación debe ser igual para todos con el fin de que la sociedad entera se desarrolle con un mismo nivel de competencia. Lo que pasa que esto no quiere decir que las personas sean iguales, sino que
que tengan mismas oportunidades.
Efectivamente, que a todo el mundo se le den las mismas oportunidades en lo que se refiere a la educación.
Y eso es imposible.
Eso es imposible, pero es la meta, es la, digamos, a lo
la
que,
utopía, ¿no? a lo que hay que llegar, a lo que hay que perseguir.
Pero el problema que subyace es que pensamos que lo nuestro, como te he dicho antes, siempre es lo mejor. Y después, en España, después de 8 leyes distintas de educación, pues no hemos conseguido cambios sustanciales en el modelo educativo que mejore sustancialmente esos resultados, ¿no? Entonces, ese empecinamiento en mantener la cultura donde se pone esa cultura que supone un anclaje, ¿no? Uh-huh. Y que impide importar modelos de otros países que han demostrado mayor eficacia y mayor educación, pues nos hace enquistarnos en una forma de educar, y sobre todo a los más jóvenes, que posiblemente no sea la más acertada porque no evolucionamos. Es decir, en todos los informes estamos ahí en los ratios, ya no llevamos como 20 años manteniéndonos en unos ratios que evidentemente no son muy positivos y que en cuanto a el informe de la OCDE, España se mantiene en uno de los peores niveles de toda Europa, ¿no? Entonces, muchas veces tiramos de la frase de que los jóvenes ahora no tienen educación, que no tienen
valores,
etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, el quid de la cuestión no está en decir que no tienen educación, porque se demuestra que tienen más educación.
Y nos ha costado más caro.
Y conocimiento, más educación y conocimiento que en nuestra generación, ¿vale? El problema está en su actitud modal, es decir, en sus modales, ¿vale? Entonces, hay países como, por ejemplo, Japón, donde los 4 o 5 primeros años de la educación de un niño se vuelca en la educación en modales, es decir, en cómo ese niño se tiene que comportar en la sociedad, cómo ese niño tiene que respetar, cómo ese niño tiene que
interrelacionar con sus compañeros.
Efectivamente, relacionarse, etcétera, etcétera. Y luego ya viene el conocimiento. Pero sin embargo, aquí en España ha existido siempre ese pulso, ¿no?, de que al niño ya me lo manda educado, ¿vale? Que yo le daré el conocimiento y le daré la formación.
Ha existido y existe, porque en la etapa docente, que hace un año que no estoy en contacto con ningún centro escolar, pero antes sí, eso que acabas de decir era fundamental, es decir, el criterio de la dirección de un centro. No, la educación se la da usted en su casa. Yo aquí la doy conocimiento y creo que es un error. Claro, esas cosas tienen que ir las dos de la mano, es decir, no puede haber una educación en la casa y otra educación en el colegio diferenciada, tiene que estar encajada.
Claro, y sobre todo definir bien quién es el responsable de esa educación modal del hijo, ¿no? O sea, son la familia y la familia está visto que si depositamos lo
que
es la
confianza,
en muchos casos no se da y en otros, en la mayoría sí se dan, pero sí es cierto que eso no está bien definido y los profesores pues siempre lanzan, digamos, esa idea, ¿no? De que a mí el niño me lo manda educado.
Que yo no enseño matemática y lengua, idioma si acaso.
Entonces, yo creo que es una de las bases en las que tenemos que cambiar, ¿no? Y como decía Esti, si buscamos resultados distintos, pues tendremos que no hacer siempre lo mismo. ¿Vale? Y
cambiar el recorrido, el camino, ¿no?
Efectivamente. Entonces, yo creo que si nos fijamos en los modelos que funcionan y que funcionan con mejores tasas en todos los informes, como son el de Japón o Singapur o Finlandia, pues evidentemente esa es la base.
¿Y son extrapolables a España? Porque las culturas son diferentes.
Bueno, esa es, digamos, siempre la base de justificación que tenemos. Las culturas son diferentes, pero las culturas se hacen. O sea, evidentemente los países latinos...
Pues yo no veo a un niño de 7 años yendo del colegio a su casa solo con un teléfono móvil y subiéndose una guagua sola, como pasa en Finlandia, por ejemplo.
Sí, pero ya no solamente la educación tecnológica, que eso también hay un dato ahí interesante, que ya vemos que los niños que tienen 5 años saben manejarse en Internet y además lo hacen de una forma más simplificada. Se buscan el recurso más rápido.
Hombre, tú y yo que hemos tenido que aprender a manejar ratón, y cuando hemos aprendido a manejar el ratón, eso, te lo quitan y te lo ponen en el teclado.
Nosotros no teníamos ratones de chiquitillo. Los ratones que había eran los que se veían en los tejados, ¿no? Entonces, lo que sí es importante es, primero, saber que España, en ese ranking de la OCDE, en un estudio que se ha hecho bastante importante, está en unos ratios bastante bajos, ¿vale? Y entonces hemos evolucionado muy poquito en competencias lingüísticas, en matemáticas y en idiomas, ¿no? Ahí es donde tenemos los principales gaps, ¿no?
Y eso viene... ¿En historia y geografía estamos bien?
En historia y geografía forma parte de las competencias, digamos, culturales. Y ahí pues nos mantenemos en ese ratio, es decir, estamos dentro de los peores.
Eso que hay un agujero importante.
Efectivamente, y además el hecho de que haya comunidades que estén dando una versión de la historia distinta de una a otra, pues digamos que mucho. También forma parte de un galimatías histórico en cuanto a la enseñanza que se da en unos puntos de la geografía y otros, ¿no? Entonces, España está 19 puntos por debajo en el promedio de la Unión Europea en cuanto a esos ratios. Y si nos fijamos en el informe de PISA, pues evidentemente el nivel de estudios en España ha ido evolucionando favorablemente. Es decir, hay mucha más gente que ahora tiene estudios de tercer nivel o de tercer grado, ¿no? Es decir, ya no está la educación primaria, la secundaria y la de tercer grado. Entonces, en ese sentido hemos mejorado en estos 10 últimos años casi 10 puntos, ¿no? Con lo cual eso es para gratificarnos. Pero realmente la OCDE lo que nos está diciendo es decir que tenemos que mejorar porque las competencias de base no son buenas. ¿Vale? Es decir, que sí, tenemos más titulados superiores, pero esos mismos titulados tienen falta de ortografía, tienen...
falta de cultura general.
Efectivamente. Y entonces, bueno, pues...
Falta de espíritu crítico.
Entonces, claro, no queda bien reflejado lo que es ese...
Competencias de base, eso me ha gustado.
Exactamente.
Que son comunes a toda la población, que es donde tenemos las carencias. Mm-hmm.
Pero fíjate que en el 2000 el porcentaje de población en España que tenía ese tercer nivel estaba en el 34,9% y ahora estamos en el 46,5%. Es decir, que del 2000 al 2019 pues se ha mejorado en torno a 12 puntos, ¿no?
Ya lo decían en la época del filósofo de Alfonso Guerra, que vamos a tener una cola del paro llena de titulados universitarios.
Claro, el problema es que, ya te he dicho, hace falta una concienciación más clara en cuanto a la educación de base. En cuanto a la educación temprana de los niños, ya te he dicho, no solamente en la cultura, sino en el comportamiento modal, para que aprendan bien los significados que tiene el estudio y asuman la enseñanza como algo meritorio y algo que supone un esfuerzo. En definitiva, lo que se trata de conocer.
Está mal visto eso en esta sociedad, ¿no, Rafa?
¿El qué?
La cultura del esfuerzo, es decir, el cuadro de honor, el ordenar a las personas por mayor capacidad o menor esfuerzo, es decir, aquello de premiar los resultados. Está mal visto, no es la dirección en la que vamos, ¿no?
Pero, sin embargo, en la meritocracia, por ejemplo, en Singapur, que es la mejor educación, que está en los mejores...
Desde el minuto uno, desde
la competencia, la meritocracia es algo básico.
Es que es una realidad que nos vamos a enfrentar. Es decir, la gente va a competir por un puesto de trabajo y si no enseñamos desde chiquitito que la competitividad es buena.
Es buena porque ayuda a mejorar y es buena porque...
Y lo vemos como un obstáculo. Es decir,
no, por eso te digo que hay una falsa hipocresía en ese sentido, sobre todo en muchos educadores donde, bueno, intentan no...
La cultura de la felicidad eterna, los niños son niños, sí, tienen que ser felices, la obligación es que sean
también
felices.
También es cierto que la educación está cambiando, ¿no? Y está cambiando porque la tecnología no la hace cambiar. Es decir, la educación memorística que existía en el pasado pues ya no tiene tanto sentido. Entre otras cosas porque ya toda la información la tiene al alcance del teléfono móvil. O sea, la mayor biblioteca del mundo la tenemos aquí, en el móvil, ¿no? Pero sí hay que saber discernir dónde está la buena información y la mala información. Y hay que conocer bien las herramientas que los niños y que los adultos debemos utilizar para buscar esa información. Y ahí es donde se produce realmente esa diferencia entre unos países y otros. Y ahí es donde yo creo que tenemos que volcarnos. Lo que te comentaba es que en realidad tenemos que hacer una educación mucho más ad hoc para cada niño, ¿no? Tenemos que intentar, pues...
Eso de ad hoc me encanta. Ad hoc, sí, es personalizada.
Efectivamente.
Es que se entiende mejor, Rafa. Claro. Eso de una educación ad hoc, eso es para los políticos.
Pues se trata de conocer en profundidad lo que es cada niño, que sabe cuáles son sus intereses, lo que son sus inquietudes.
Vamos, hacerle un traje a medida educativo a cada persona.
El objetivo de toda educación tendría que ser estimular la capacidad intelectual de los niños, desarrollar esa cualidad que en la que engloban todo lo que llamamos inteligencia emocional, ¿no? Y que ayude a integrarse en sociedad mucho mejor a ese niño. Eso es lo que le va a hacer más felices y eso es lo que le va a dar incluso una palanca a nivel de investigador y a nivel de implicación.
Detectar tempranamente cuáles son las habilidades,
efectivamente,
dijéramos de la media para arriba, que tiene cada ser humano, que todos las tenemos y todos las tienen, que esa segmentación de los tipos de inteligencia, ¿no? La inteligencia lingüística, la matemática, la abstracta, la artística.
Ahora va a primar mucho la inteligencia emocional. El saber trabajar en equipo va a ser fundamental en la educación, ¿eh? Y que los niños estén súper capacitados para dirigir proyectos, ejercer en comunidad, el saber rodearse de las personas adecuadas para montar una u otra idea, pues eso es fundamental. Entonces, ya no, la memoria no es tan importante.
Porque está el móvil.
Claro, está el móvil.
Con San Google no hace falta memoria, ya la tiene el ordenador.
Pero
o el
sí,
móvil.
Sí que es muy importante la capacidad relacional que tengan los niños. Entonces ahí es donde hay que buscarse. Ahora me gustaría pasar al anecdotario, como
venga,
siempre,
venga,
pues, ¿vale?
No nos quedan muchos minutos, pero el tiempo para eso siempre,
bueno,
hay.
¿Sabrías cuál es la escuela más grande? ¿Dónde está la escuela más grande del mundo?
En Soria.
En Soria. Bueno, esta es la City Montessori School, que está en la India y tiene 32.000 estudiantes.
Como la Orotava casi.
Sí, más o menos.
No, como el puerto de estudiantes.
Vale.
¿Y la hora de comer cómo hacen?
Pues supongo que organizándose muy bien, porque con 32.000...
Tienen un equipo de primera división de todo.
Imagínate.
Un equipo con 32.000, un equipo en primera división de fútbol y...
Mira, aquí que nos has quejado mucho también de las tareas de casa. ¿Tú sabes cuántas horas reciben los niños de China de tareas para casa?
¿De enseñarle a qué? ¿A lavar?
No, tareas de casa, de hogar, sino, o sea, el número de horas...
No hacer la cama
de
planchar y lavar, sino...
Que tienen que dedicarle, aparte de las
vale.
horas escolares, aparte...
En su casa.
En su casa.
Ya verás, cuando se entren las madres y los padres españoles.
14 horas.
¿Cómo?
O sea, 14
a
horas
la semana.
A la semana tienen que dedicarle los niños chinos a las tareas de casa.
Aquí ¿Y si no... lo computan los padres y madres o...?
Supongo que no.
Díselo tú a una madre de aquí de la Orotava que conozco yo. El niño tiene que hacer 14 horas de tarea en la calle. ¿A qué le puede liar?
14 horas es la media, ¿eh? En China. Mira, los niños en Holanda comienzan la escuela en su cuarto cumpleaños. Entonces, o sea, el día de la fecha de su cuarto cumpleaños. Es decir, no es que empiecen al principio del curso, sino que...
El día que cumplen 4 años, como regalo de 4 años.
Efectivamente. Entonces, siempre hay niños nuevos en clase. Van llegando de forma paulatina, ¿no? Es un dato curioso que me pareció interesante.
Es divertido. A mí me parece interesante de ver, ¿eh?
Mira, y en Islandia, por ejemplo, todavía... En la
Islandia
escuela,
hay COVID, que lo sepamos. Hay 2,4 de índice acumulado a 14 días en Islandia.
En Islandia, ¿no?
No hay COVID. Es que hace mucho frío allí. Claro. El COVID se congela.
Bueno, es una sociedad, la verdad, que admirable en muchos sentidos, ¿no? Pero allí, en las escuelas islandesas, todavía se enseña a tejer. O sea, a los niños le enseñan todavía a tejer. Es algo que ya se ha perdido en muchísimos sentidos.
En La Gomera, ¿no?, se enseña a Silvio Gomero.
Pues sí.
Eso, pero vamos.
Eso es algo endémico que deberíamos de mantener y cuidar, ¿no? En la actualidad, el 30% de los niños menores de 5 años ya maneja internet. O sea, es algo impresionante, es lo que te decía antes.
¿En qué parte,
¿no?,
del mundo?
No, no, en general.
En la Unión,
¿no?,
Europea.
Sí, fundamentalmente en los países occidentales, ¿no? Y se ha demostrado que los niños superdotados, que es un tema que también está ahí todavía entrecomillado, ¿no? O sea, no hay unas políticas claras para identificar...
Para ayudar a esos chavales a progresar.
Exactamente. Se encuentra sin diagnóstico, ¿no? De hecho, hay muchísima superdotación desperdiciada a lo largo de la historia en España, ¿no? Las altas capacidades pues han sido prácticamente ninguneadas, ¿no? Y eso es un tema que sí que deberíamos de preocuparnos, porque estamos perdiendo muchas posibilidades en ese sentido, ¿no?
Pero eso tampoco es fácil de vender. El hecho de que digan, oye, vamos a poner recursos económicos en ayudar a personas que tienen discapacidad o capacidades reducidas para igualar en oportunidades a las personas que están más favorecidas, está muy bien visto. Pero el hecho de poner más pasta a gente que teóricamente, porque no sé qué le pasa al cerebro humano, piensa como son superdotados, son capacidades más elevadas, no hay que poner pasta. Es que la misma dificultad tiene un chaval que le falta algún tipo de funcionalidad, movilidad, ajá, capacidad de locución, al que tiene mucha.
Efectivamente, ¿no? Y muchas veces el diagnóstico ese se confunde con el TDAH, ¿no?
Sí, es verdad.
Que realmente hay muchos niños que tienen esas altas capacidades, ¿no? Y sin embargo, no
se quedan frenados porque les consideran un error, ¿no?
Y hay muchos que tienen eso, lo que es inteligencia sinestésica, ¿no? Por ejemplo, los jugadores de fútbol, ¿no? Ayer que terminó la Copa de Europa, que son muy buenos en el fútbol, pero luego en el resto de las competencias no son tan buenas. Entonces, claro, por eso te decía que muy importante identificar las potencialidades que tiene cada niño.
Y
hay que hacer
edad.
Exactamente ese esfuerzo por hacer que las capacidades pues se desarrollen.
Hacer currículum de educativos lo más parecido o lo más ajustados como un traje a medida.
Efectivamente. Luego, fíjate,
son
que
una
hay
utopía, pero es una maravilla si se pudiera conseguir.
Que hay otro dato que también me ha sorprendido, que es que los niños que aprenden al aire libre pues tienen un 25% más de capacidad de aprendizaje. O sea, los niños que aprenden al aire libre, ¿vale? O sea, en escuela.
¿Eso te sorprende?
Sí, me sorprende muchísimo.
¿Tú no te acuerdas cuando éramos pequeñitos y nos llevaban los curas de excursión, lo bien que aprendíamos la historia de los sitios donde visitábamos? Dice, vamos a tal sitio, y te quedabas macho ese día, ¿eh? Aprendías mogollón y después te metían en la clase a dar historia, no te comías ni un rosquito.
Es verdad. Yo fíjate, pero que no había caído en ese detalle.
Te contaban la historia allí.
Y
no veas tú cómo te ponías las pilas. Se te quedaba todo hecho. Redacción al día siguiente. Te lo sabías todo.
Cierto. Mira, los infantes que aprenden 2 idiomas en los primeros años de edad tienen a desarrollar una estructura cerebral diferente. Es decir, que desde niños...
Los bilingües nativos, los que tienen una madre sueca y un padre británico.
Bueno, no hace falta llegar a eso. Es decir, enseñarle a los niños una cultura bilingüe, es decir, que aprenden desde ya, estén aprendiendo español e inglés, o español chino, o cualquier idioma, pero desde niño. Eso es muy importante porque su estructura cerebral cambia, ¿no? Y entonces, tanto eso como una alimentación sana, pues tiende también a mejorar la inteligencia en un 14%, ¿no?
Lo del idioma, eso es interesantísimo, porque a mí me preguntó un día, bueno, me explicó uh-huh. un filólogo árabe, uh-huh. que cuando un ser humano aprende un idioma de chiquitito, primero identifica sonidos con cosas. Ajá. Y cuando en España se empieza a enseñar un idioma, lo primero que le enseñan es a escribirlo y a leerlo, ¿no? Uh-huh. Primero hay que entender el idioma, oído y hablado, y después aprender a escribirlo. Uh-huh. Lo que no puede ser es que vamos 30 años o 40 años enseñando a todo el mundo esa manera de estudiar un idioma, que tanto fracaso hay, y lo que acabas de decir, es decir, desde chiquitito, ¿cómo aprendemos de pequeño? Identificamos claro. cosas con ruido, con sonido.
Efectivamente.
Y encima está científicamente demostrado que cómo hay que hacerlo, ¿no?
Es muy importante que, ya te he dicho, el cerebro de los niños en el 40% en su estructura se depende del entorno ambiental en el que se desenvuelve, ¿no? Y hay otro dato que también me ha sorprendido, que es que solo en 7 días el cerebro es capaz de cambiar con la adquisición de nuevos conocimientos. Es decir, los niños son bastante moldeables en ese sentido, ¿no? También quiero hablar un poquito de Japón, ¿no? Porque ya te he dicho, allí primero...
Hay una olimpiada ahora, hay que conocerla. Sí, hay una olimpiada sin público.
Porque es el país más educado del mundo, ¿vale? Donde la gente tiene mejor educación. Y modales y luego conocimiento. Esa es la base de cualquier cosa, ¿no? Entonces, aparte de eso, pues lo que les enseñan a los niños, pues... inculcar respeto por los otros, tanto animales como personas, como plantas. Además, aprenden a ser más generosos y compasivos, a buscar la verdad y a conocer lo que es el autocontrol, ¿no? Eso es muy importante también.
¿Y respetan a los ancianos?
Por supuesto, eso forma parte de la cultura japonesa y lo inculcan desde muy pequeño. Tienen un gran sentido y un gran respeto sobre todo lo cultural allí, ¿no? Y la caligrafía japonesa o incluso lo que es la poesía japonesa se enseña desde la base, ¿no? Y eso forma parte de la cultura y el trabajo, ¿no? Pero siempre los japoneses tienen ese rigor, ¿no? que es admirable y que hacen que los niños a base de repetición y a base de concienciación, pues luego sepan, digamos, ser muy buenos socialmente, personas socialmente y muy buenos trabajadores también.
¿Es extrapolable esa cultura a la cultura española, la actividad de los...?
Por eso te digo que todo es empezar. Es decir, si hacemos las mismas cosas que venimos haciendo desde hace tantos años y no cambiamos nada en ese planteamiento, pues posiblemente no cambie, ¿no? Y ya hablando de Singapur, por ejemplo, allí la educación desde la independencia la ven como un pilar básico en el desarrollo del país. Allí, como te he dicho antes, se desarrolla en base a la meritocracia y la competitividad y no tiene ningún pudor en ese sentido y reconocerlo, ¿no? Allí se trata de que el alumno aprenda, no memorice, que su apuesta por el aprendizaje sea flexible y diverso y que la escuela en realidad tenga mucha independencia, ¿no? Para también, digamos, evolucionar de forma distinta pero unida. Vale, entonces es muy importante el margen de autonomía que le dan a los centros escolares allí en Singapur, ¿no? Pero todo el mundo es evaluado, ¿vale? La evaluación oficial le define en el camino educativo de cada alumno, es decir, hablamos también de la personalización, la personificación de la enseñanza, ¿no? Y los profesores, a distinción de aquí, son muy valorados y están muy preparados. Igual que aquí los médicos necesitan una nota de corte muy alta para entrar en las universidades, allí son los profesores. Es decir, un profesor en Japón, en Singapur, aparte de tener una muy buena remuneración, aparte de eso, tienen que tener una nota de corte para poder entrar en magisterio bastante alta, ¿no? El bilingüismo es obligatorio, o sea, desde el primer año ya los niños tienen que estar, los niños y los profesores hablan en dos idiomas en la clase. Y a diferencia también de aquí, que es un poco también el reto que tiene la nueva ministra, es la formación profesional, que es muy importante. Es decir, ese segundo escalón de la formación está muy valorado y además Está muy reconocido.
Bueno, nos podemos detrás la pregunta, que la semana que viene tenemos dos tareas, la de la DG y la de la educación. Así que, acabando, que nos quedan dos minutitos.
Bueno, también hay otra cosa muy importante que dejar clara, ¿no? Que es que no se trata de gastar más por alumno, sino gastar mejor. No se trata de España en ese sentido, es uno de los países que más invierte en educación, sin embargo los resultados no acompañan. Por lo tanto, ya te digo, tenemos que aprender de los mejores e intentar que la educación se convierta realmente en ese paradigma tan, tan especial que tenemos que asumir, ¿no? como reto en nuestro país, ¿no? Me gustaría hablarte un poquito de lo que cuesta, pero esto es un tema un poquito más largo, ¿no?
Más complicado.
Lo que cuesta estudiar en España y en Europa, ¿no? Que hay diferencias. Me ha sorprendido, por ejemplo, el dato de Alemania, ¿no? Que estudiar en Alemania es bastante más económico que en España, ¿vale? Y bueno, incluso vivir y estudiar allí en Alemania para los estudiantes es bastante económico, ¿no? Y eso, bueno, pues habla del país también, ¿no?
Que tiene un 18 de índice acumulado a 15 días.
¿Un 18 de índice?
18.
Bueno, la pregunta de para la semana siguiente...
Con respecto a educación.
No, con respecto a educación no, esa es la que tendríamos que haber hablado hoy, ¿no? Va a ser sobre el cambio climático. Quiero hacerle a todos los radioyentes la pregunta de ¿es real o no es real el cambio climático? ¿Qué perciben ellos sobre este tema?
¿Si creen en el cambio climático?
Efectivamente. Hay mucha gente...
¿Hay alguien que tiene duda que no existe el cambio climático?
Sí, hay muchos negacionistas en este sentido. Igual que lo existía, hay negacionismo en torno al
tema... La tierra planicie, ¿no?
Sí, y al tema del COVID, ¿no? Entonces, oye, hay realmente una realidad en ese cambio climático o en la evolución que estamos teniendo como mundo, ¿no? ¿Y de qué forma realmente está interviniendo en nuestra propia vida y en nuestra propia dinámica, ¿no?
Bueno, pues como no he traído los resultados de la pregunta de la semana pasada, la voy a repetir, la del tema de educación, y era, ¿creen que la educación es mejor o peor que la de sus hijos? Es decir, la que usted recibió era mejor o peor que la de sus hijos. Y a esta le pegamos otra añadida, que ¿cree usted que el cambio climático es real o es un cuento chino? Bueno, chino o singapuriense, ¿no? Es decir, dependiendo si está muy educado o no muy educado. Pues Rafa, ¿qué te digo? Que la semana que viene, un poquito más, iremos avanzando en conocer las cositas que nos pasan en este mundo a través de la sociología. Que la verdad es que es apasionante, tío.
Muy apasionante, sobre todo porque hay muchos datos que la gente no maneja y que son fundamentales a la hora de pensar las cosas, ¿no?
Pues, ¿qué te digo? Que la semana que viene ya me avisará usted de qué. Y mientras tanto, nuestros queridos oyentes, repitan la pregunta. ¿Cambio climático real o cuento? Y la otra, ¿creen que su educación fue mejor o peor que la de sus hijos? Rafa, hasta la semana que viene.
Venga, alegría, alegría.
Pues cuando son las 10 y 44 minutos nos enfrentamos a la recta final del programa de hoy aquí desde el Puerto de la Cruz, pero hoy vamos a hablar con un concejal que no estamos acostumbrados a hablar con él, pero tiene una entrevista importante. Se trata de don Víctor Jorge García González, concejal de Desarrollo Local y Económico, Economía, Hacienda, Contratación y Turismo, de un ayuntamiento que está de moda, que se llama Arico. Muy buenos días, don Víctor Jorge.
Muy buenos días a todos los oyentes de esa gran comarca del norte de Tenerife. ¿Cómo están?
Bien, bien, bien. Aquí con calor, pero imagino que por allí estaréis pasando un hornito, ¿no?
Sí, fatal, la verdad. Mucho calor, mucha calima. 33 grados hace, ahorita marcaba el termómetro aquí en Medianías, donde está el Ayuntamiento de Villadrico, y un poquito más sobre la costa, pero la verdad que bastante calor.
Pues la verdad es que sí, la gente a la sombra, hidratada, que hoy se avecina un día importante de calor. Pero bueno, todos los días no son lo mismo, y este verano vamos a disfrutar de Arico porque el ayuntamiento, su corporación, está muy, muy, muy interesada y ha cometido la mayor campaña turística de promoción de su ayuntamiento, yo creo que de la historia, ¿no? Arico, rincones por descubrir. ¿Qué tiene Arico que no conocemos los tinerfeños?
Bueno, yo creo que Arico es un municipio que durante mucho tiempo ha pasado desapercibido para el público de fuera, evidentemente, y también para el público local, ¿no? Mucha gente de propio norte de Tenerife, ¿no? Que cuando piensa en el sur de la isla, pues piensa en los cristianos, las Américas, lo que sería Eje, Arona. Pero nuestro municipio pues pasado un poco, desgraciadamente, ¿no? Pasado un poco de largo. Nosotros lo que hemos querido es que bueno, que colocar Arico en el mapa del sur de Tenerife y sobre todo de la isla en general, ¿no? Que la gente conozca que tenemos pues playas, que tenemos montes, que tenemos unos espacios naturales ideales para hacer turismo activo, y también nuestra gastronomía, que de alguna manera es el eje vertebrador de esta campaña, ¿no? Que como bien decías, pues sí, pues es la campaña más importante, más ambiciosa de la historia del municipio, y para mí, bueno, de alguna manera es un orgullo, ¿no? Que mucha gente ya me haya dicho, nos hayan felicitado por esa apuesta, y sobre todo en el sector hostelero, que tan mal lo está pasando y que de alguna manera se está manteniendo. Y nosotros lo que hemos querido como administración, tenemos esa responsabilidad también, poner nuestro granito de arena para ayudar a todo el sector, ¿no?
Pues había un desconocimiento por parte mía hasta que se me ocurrió acercarme por allí a hacer obras de plantas fotovoltaicas allá por el año 2007-2008. Yo pensaba que Arico era un pueblo, como acaba de decir don Víctor Jorge, pero en esa época en la que tuve que estar allí muchos días desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde poniendo aquellas montón de placas de fotovoltaicas, me di cuenta que la gastronomía en Arico, cuidadín, que los guachiches del norte es una cosa, pero aquello estaba por descubrir entonces. ¿Se ha potenciado desde aquella época hasta hoy?
Hombre, es que desde luego, ¿no? Tenemos el mejor aceite de Canarias, que ha sido premiado recientemente, el aceite de nuestra cooperativa Cumbres de Abona, además de sus vinos, que también han sido premiados en reiteradas ocasiones. Yo creo que eso ya de por sí es una campaña de marketing en sí misma para dar a conocer nuestros productos. Luego tenemos varias queserías muy importantes, con una producción bastante alta de quesos propios, con ganadería propia, que también marcan la diferencia. Y luego productos concretos que también para nuestro municipio son muy importantes, como puede ser la pitaya. Que no solo ya por una de las de los empresarios más importantes, que es la empresa Pitaver, por ejemplo, ¿no? Da muchísimo trabajo en el municipio, sino después también mieles, que es verdad que ahora la producción ha bajado muchísimo en los últimos años y estamos intentando darle una vuelta a ver si podemos pues recuperar ese sector también, pero desde luego, como decía, aceites, vinos, quesos, mieles, y evidentemente toda la agricultura ecológica de nuestro municipio. Estamos hablando del municipio de la provincia que más producción de agricultura ecológica tiene. Al final todo eso lo que hace es un cóctel perfecto para que el que viene a nuestro municipio se sorprenda, y solo si estamos hablando del aspecto gastronómico, y que no es poco, ¿no? Y evidentemente esta campaña se ha centrado en eso, y también se ha centrado en potenciar el núcleo gastronómico por excelencia de nuestro municipio, que es Tajao. Mucha gente
El pescado de Tajao.
Efectivamente, el pescado de Tajao. Mucha gente no sabe que Tajao es Arico, o que Arico tiene a Tajao entre uno de sus barrios más importantes. Y eso también ha sido muy importante para nosotros, ¿no? Sobre todo por el tema de la reactivación económica de media. Nuestros restaurantes nos decían que han perdido entre un 30 y un 40% de su facturación por la pandemia, pero muchos de ellos también hacían un balance, y que viendo que en muchos otros puntos la caída ha sido en picado. Ponemos, incluso ellos ponen el ejemplo de los abrigos que pertenece al municipio de Granadilla, que ha sufrido una bajada mucho más importante, principalmente asociada al turismo extranjero. De alguna manera Tajao siempre se ha mantenido también con un turismo local, y eso también es agradecer. Y mucha gente de este norte, de nuestro norte de Tenerife, que ha empezado a conocer nuestro municipio, y entonces en ese sentido ha servido para mantener también nuestro núcleo insignia, ¿no?, de la gastronomía, que es Tajao, su pescado. Y siempre maridado con el vino y el queso que decíamos al principio, ¿no?
Pues don Víctor, yo soy un gran conocedor de la isla de Tenerife y un gran descubridor, porque tengo una curiosidad tremenda. Y Arico va de la playa a la montaña. Y la investigación a veces hay que llevarla de la mano, ¿no? Porque sé que hay un montón de casas rurales, conozco dos espectaculares, pero creo que el censo de casas rurales dentro del municipio de Arico no son dos, son muchas más.
Sí, son más de 10 casas rurales ahora mismo activas al 100%. Había más en su momento, ha habido que, bueno, de alguna manera se han reinventado algunas de ellas, ¿no? Y incluso tenemos en nuestro municipio la que es por Booking la mejor entre las mejores, con un 9,9 sobre 10, que es la Casa Rural Las Vigas en la zona más alta de nuestro municipio.
Y muy recomendable, muy recomendable.
El Alinde, efectivamente, el Alinde, como decimos aquí, ¿no?, con Fasnia, ¿no? Esa es una, hay muchas otras, evidentemente, y es muy importante porque al final uno de los mensajes que más queremos nosotros transmitir es el que Arico no solo es un lugar para pasar, sino es un lugar para quedarse, ¿no? Y entre esas otras cuestiones, que más allá de la gastronomía, que evidentemente ha sido un punto importante en esta campaña, también hemos querido empezar a potenciar el turismo activo, ¿no?, que es sin duda un aspecto muy importante de nuestro municipio. Muchísimos ciclistas usan nuestras carreteras para entrenarse, y no cualquier ciclista, ¿no? Para los que les gusta el mundo del ciclismo, por ejemplo, Chris Froome, que es uno de los más importantes de los últimos años, es relativamente usual que cada año pues pase por nuestro municipio, por lo extenso que es, para entrenarse. Y también otros como Alberto Contador y demás, pues conocen Arico y lo hacen precisamente por las facilidades de nuestras carreteras para entrenarse, ¿no? Eso es un ejemplo, hay muchos más. La escalada, tenemos algunos de los puntos más importantes de Europa para escalar, es muy conocido en el sector de la escalada a nivel de europeo, sobre todo turismo suizo, francés, que vienen, belgas también, que vienen a nuestro municipio a entrenar, y otros como puede ser el buceo también. Es decir, al final la oferta es muy completa. Nosotros lo que hemos querido de alguna manera es dar una especie de pistoletazo de salida, de colocarlo en el mapa, de que el gran público de la isla de Tenerife conozca el municipio en ese sentido, también de alguna manera que nuestros habitantes, la gente del municipio, se sienta orgulloso de ello, que al final es importante también para cuidarlo nosotros, y empezar un poco a crear ese producto Arico como un ejemplo de lo que debe ser el turismo sostenible, el turismo activo, y en definitiva el turismo del siglo XXI, o así lo entendemos nosotros.
Pues don Víctor, otra pregunta que yo quería hacerles: ¿cómo afectó el dramático incendio que soportó el municipio de Arico no hace mucho tiempo? Creo que no llega a 2 meses.
Sí, no, el incendio fue de alguna manera, es decir, que pudo haber sido mucho más grave de lo que fue, evidentemente, pero yo creo que no fue tan grave, pues por la implicación total que hubo, ¿no? Nosotros desde el primer momento intentamos coordinarlo lo máximo posible desde el punto de vista de la seguridad con tanto con Cabildo como en el gobierno de Canarias, más allá de que al principio siempre existen algunos desajustes. Creo que al final la coordinación funcionó muy bien. Desde el primer momento se volcaron otros ayuntamientos, como es el caso de Granadilla. Hubo colaboración de Vilaflor, de hasta Santa Cruz envió algunos de sus agentes del medio rural para echar una mano, y eso sin hablar de Protección Civil de toda la isla, de todos los municipios que se volcaron para ayudarnos, los supermercados y restaurantes de aquí de Arico e incluso de otros municipios que también donaron y colaboraron para crear ese puesto logístico que fue tan importante para llevar a la comida a primera línea de las personas que estaban interviniendo. Fue difícil, es cierto, y ahora lo que estamos es, y lo que hemos hecho con posterioridad es una valoración de esos daños. Parece ser que el gobierno de Canarias va a dar un paso adelante en un proyecto de reforestación también. Bueno, el balance también en ese sentido, desde el punto de vista humano, pues no hubo que lamentar bueno, pues mayores daños, afortunadamente. Desde el punto de vista material, pues en algunas fincas se vieron afectadas. Y sí es verdad que cuando hablaba al principio de algunos de los productos del municipio y haciendo un análisis más de futuro o de medio plazo, pues sí es verdad que a lo mejor la producción de miel, por ejemplo, sí se va a ver bastante afectada en ese sentido, ¿no? Porque al final el incendio lo que hace ha arrasado bastante, no ya solo con la flora, sino también con colmenas y demás, y eso quieras o no, pues va a restar en estos meses producción, por ejemplo, si hablamos de un producto en concreto, ¿no? Que es un poco también otra de las cuestiones a analizar a partir de ahora. Pero bueno, yo creo que el balance dentro de lo grave, pues es que de alguna manera se consiguió evitar pues males mayores.
Pues nos alegramos muchísimo, que podía haber sido muchísimo peor, y al final se pudo controlar aquel incendio, y bueno, que lógicamente afectó fundamentalmente al pinar canario, y eso se reforesta solo, así que ventajas tenemos aquí en Canarias muchas, y una de ellas es tener ese pino maravilloso. Don Víctor Jorge, yo quería hacer una pregunta de curiosidad. ¿Cómo se llaman los que viven en Arico, los que han nacido en Arico?
Pues ariquero.
Se llama ariquero, no es ni ariquense.
No. Y cada vez que alguien lo dice o lo escribe aquí, bueno, la gente se pone un poquito nerviosa. Ariquero.
Ariquero.
Y, sí, efectivamente.
Pues nada, ¿cómo llevan los ariqueros el gobierno? Que eso tengo que preguntárselo. Que se salió detrás de las urnas después de la moción a Olivia. Está funcionando muy bien, aunque lo forman tres partidos políticos, ¿no?
Bueno, yo creo que con cualquier gobierno que está en pacto, el diálogo es lo más importante y sobre todo los objetivos comunes. Cuando tú te sientas en una mesa a hablar del Arico que queremos y del Arico del futuro y encuentras más puntos de concordancia, digamos, que de discrepancia, pues ya es un primer paso, ¿no? Evidentemente, en su momento había ciertas dificultades, pues, vamos a ser prudentes en ese sentido, pero es cierto que no era fácil la situación anterior, sobre todo por la situación que se dio a finales de 2019, especialmente con proveedores y demás, que hacía difícil afrontar un principio de año con más de 1 millón de euros de deuda, que la alcaldía anterior pues no se ponía todo lo que se debía poner para solventar. También llegamos a tener una crisis con las limpiadoras de los colegios, que se pusieron en huelga porque no cobraban derivado de esos impagos, los cortes de luz en los polideportivos y demás. Era una situación crítica. Afortunadamente eso cambió. Se solventó rápidamente, con posterioridad a la moción de censura, y viene dado por la alcaldía, ¿no? Contrariamente a lo que la gente piensa, desde la Consejería de Hacienda siempre lo que se hace es tramitar, pero los pagos los ordena la alcaldía, ¿no? Eso se solventó y se ha cambiado la cosa, que hace nada, ¿no? Presentábamos no solo ya el presupuesto 2021, que es un presupuesto que también viene un poco de haber superado esa crisis que comentaba, más la pandemia, que es un presupuesto de 1.300.000 euros más, el presupuesto más ambicioso de la historia, y un plan de inversiones de 12 millones de euros. Hemos hecho una presentación conjunta. Yo creo que lo importante es que este gobierno ha conseguido poner por encima de los colores políticos el interés general del municipio, ¿no? Evidentemente, muchas veces pasa en la administración que los plazos no son los que nos gustarían, pero sí es verdad que hay consenso, hay diálogo y a los hechos nos remitimos, ¿no? Sacar un plan de inversiones de 12 millones de euros en un gobierno que forman tres partidos, yo creo que no es algo fácil y en este caso ha sido bastante sencillo de llegar a consenso y eso es lo más importante.
Pues, Víctor, ¿qué le digo yo a usted? Que siempre es un placer comentar la actualidad y que felicidades por ese pacto de gobierno que da estabilidad. Y recordarle a todos los oyentes de Gente Radio que Arico es un lugar que tiene muchos sitios por descubrir. Y que este verano, aunque haga calor, se está fresquito en ese municipio a la sombra de los árboles y que hay que disfrutar de la gastronomía desde la costa hasta la montaña. Porque hay queso, hay vino, hay miel y hay muy buen pescado en tajado. Don Víctor.
Efectivamente. Muchas gracias a ustedes por siempre darnos ese espacio y que, bueno, toda nuestro norte de Tenerife conozca Arico y cuando venga al sur se acuerde de estos minutitos de radio y diga, voy a parar en Tajao y seguro que no se van a arrepentir.
O en Tajao, o en la Villa Arico arriba, o en, no voy a dar nombres de muchos, porque no me acuerdo, pero qué de experiencias buenas tuve yo en Arico aquellos años 2007-2008 con aquel descubrimiento de tanta gastronomía diversa. No paren en otro sitio, paren en Arico, que merece la pena. Don Víctor, hasta la próxima.
Muchísimas gracias y muy buenos días.
Pues nada, con esto hemos acabado el programa del día de hoy y como siempre, esta semana nos va a acompañar nuestro querido Phil Collins. Y ya está sonando ahí un temazo, que es que son todos temazos, yo no sé, la música es variadita y divina, pero esa batería, esa voz. Hemos intentado acompañarles, lo saben, hemos intentado entretenerles, también lo saben. Le hemos informado en lo que hemos podido, pero como siempre, esperemos haberles hecho pensar. Y ahora disfruten un ratito en compañía de Gente Radio de esta música que empieza a sonar y que la está poniendo como todos los días don José Reyes al mando de todos los controles de esta maravillosa radio, líder del norte de Tenerife. Y hasta mañana, que tenemos un programa especial en el Puerto de la Cruz, en la Plaza del Charco. Mañana no estaremos aquí en los estudios, sino que estaremos en la calle. Hagan el favor de ser felices y disfruten de este temazo de Phil Collins, Into the Air Tonight.
My own two eyes see.